Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Bobby Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Jambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball. ¿Qué tal? Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana. Esto es Radio Martí. Estaremos en las próximas dos horas disfrutando muchísimo con el mundo de los deportes, sobre todo las grandes ligas, porque me temo que no habrá tiempo para nada más que no sea béisbol.
Oígame, hoy, al que le guste la pelota, el béisbol, esto es como si le invitaran a un manjar.
Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
El Chambi lo tengo a mi derecha. Y el Guajiro Peña a mi izquierda. Un servidor, Bobby Salamanca Jr. Bueno.
Tú sabes lo interesante, Bobby, es que tienes Chambi a la diestra y el Guajiro a la siniestra.
¿Tú sabes que los viernes es un lugar, un día especial de Chambi los viernes aquí?
Sí.
Todo, a ver, sí, cuéntame. Este programa los viernes es de Chambi. Sí, sí, sí.
Oye, Chambi, aquí todos los días son especiales.
Chambi,
aquí todos los días son especiales.
Es verdad que sí. Además, es que nosotros nos gozamos, nos disfrutamos tanto esto que, sí, que a mí el tiempo se me va volando. Por cierto, finalmente veremos jugar a los Yankees.
Sí, sí. A los Yankees comienzan hoy a las 8 de la noche, a las 8 frente a Minnesota. Sí, sí. Todo el mundo está diciendo.
Bueno, ese juego empieza a las 7 y 8, creo,
sí,
¿no?
Sí, empieza
a las 7. Sí. Así, ¿verdad? Porque a las 9 sí comienza el de.
O sea, que ya va a empezar en 6 minutos.
No ha terminado todavía.
Bueno, en el primer partido de la jornada de hoy, los Astros de Houston, como todo el mundo esperaba, vencieron 6-2 a los Rays en el primer partido de la serie divisional entre ambos. Este juego, ya lo habíamos anunciado, se comenzó a jugar desde las 2 de la tarde, o 2:06, algo así. Y, por supuesto, estaba anunciado y lanzó por los Astros el astro, valga la redundancia, Justin Verlander. Verlander estuvo siete entradas.
¿Quién es ese Verlander?
Es un desconocido. Verlander estuvo 7 entradas en la lomita, ponchó a 8. Solo hit. Le batieron un hit, no permitió pobre carreras, realizó exactamente 100 lanzamientos, de ellos 67 fueron strike. ¿Estuvo a la altura de lo que se esperaba Verlander?
Sí.
Parece bobería, un solo gilito. Y déjame decirte que debías haber dicho que los latinos fueron los que Altuve, jonrón, Álvarez doble, Gurriel doble y Bellinger con su picheo. Es brujo, el brujo le llama.
No, pero también vamos a ser sinceros. El muchacho de Tampa al principio duró 4 innings, sí, y fichó bien. El juego se fue de las manos cuando se le cae la pelota al fielder. Ya después de eso entran esas dos carreras, se pone 4-0. Y no es lo mismo 2-0 que 4-0. No quiere decir que fueran a ganar, pero el juego hubiera estado un poquito más cerrado, porque lo que tú quieres es llegar al bullpen del equipo de Houston. Pero vaya, no necesitaron llegar al...
Bueno, los Rays, 2 carreras, 5 hits, 1 error. Los Astros, 6 carreras, 9 imparables, no cometieron errores. Esa es así como terminó este encuentro. Ya le voy a hablar de los cubanos, pues. El novato Jordan Álvarez, de 4-1, impulsó una carrera. Fue un doblete lo que batió Álvarez, que vuelve a brillar definitivamente. Gurriel de 4-2 con una carrera impulsada. El Yuli pues también brilló en este partido. Y bueno, los Astros, yo diría que en especie de velocidad crucero avanzaron este encuentro, esta primera victoria que le pone la serie 1-0, una serie al mejor de 5 partidos, o sea, solo necesitan 3 victorias. Y los Astros pudieran estar diciendo ahora, bueno, menos mal que salimos ya del mejor pitcher. Pero no. No salieron del mejor, pero mañana le toca al otro mejor y después el otro mejor. O sea, esa es la gran virtud del equipo de Houston ahora mismo.
Sin duda, no. Sales de Verlander y tienes que traer Gerrit Cole, que también pichó con más de 300, dio más de 300 ponches, sí. Ganó 20 partidos. Y entonces yo estaba por ahí leyendo un numerito que es tan... ganó 20 juegos. Está 16-0 con 1.78 en las últimas 22 salidas. Y Houston ha ganado 13 de esas salidas. O sea, muchachos, el tipo está imposible. Y un hombre que probablemente no esté el año que viene con Houston.
Sí, no, tiene tres tragos con Houston. Te dicen, el primero ácido sulfúrico, el segundo ácido nítrico y el tercero.
Inventa cualquiera.
Que es muy difícil no salir quemado.
Ácido muriático es el tercero.
Dígame.
Bueno, ayer se celebraron dos encuentros justamente a las 8 de la noche, a las 9, cuando terminaba nuestro programa.
El equipo de...
Cuando terminaba nuestro programa, no había concluido el primer partido entre Cardenales y Bravos. Bueno, ese partido, los Cardenales terminaron ganándolo 7-6. Recordarán que se fueron adelante los Cardenales. Los Bravos hicieron tres carreras en la parte baja del noveno, en una remontadita que estuvo muy cerca, pero no fue suficiente.
Tú sabes que yo felicité a Rafael cuando lo pusimos 7-3. Digo, Rafael, ganamos. Y entonces, eso fue ayer. Y entonces me puse a ver, llegué por el teléfono, por el camino, y por poquito en el noveno ahí se terminó 7-6 de juego. Por poquito no
da pie. Esa remontada de los Bravos de Atlanta habla muy bien del equipo, ¿eh? O sea, porque es justamente eso. Esos son los detalles que le faltan a los Bravos. Que le han faltado durante muchos años en diferentes épocas, y ver lo que pelearon esa parte baja del noveno inning tratando de igualar el partido, no pudieron, pero estuvieron bastante cerca, la verdad. A segunda hora, los Nacionales fueron blanqueados por los Dodgers, 6-0. Y Buehler le vino de maravilla la decisión, ¿eh? Y estábamos un poco comentando, bueno, Clayton Kershaw es el mejor pitcher de los Dodgers, o sea, vamos a ver, es la gran figura. Pero cuando un manager toma la decisión de traer o de llevar o de nombrar al mejor pitcher para un partido determinado, y uno dice, bueno, ¿y por qué no pone a Kershaw si es realmente el mejor? Bueno, a lo mejor, muy probablemente, el manager y el cuerpo de dirección del equipo esté manejando elementos, información, datos que nosotros no tenemos, que determinan que es Buehler el que mejor afinca, encaja para esa situación, para hacerle frente a ese primer partido.
Yo nunca he conocido un manager que maniche para perder. O sea,
no, ahí va a hacer su mejor elección.
Lo que pasa es que están todos los managers están, manager y pelotero están bajo un microscopio de que si pasa esto, que si deja de pasar lo otro. Señores, en la historia, y nos remontamos y siempre todo el mundo habla de Don Larsen, el gran Don Larsen, que dio un juego en los himnos run, el único que pichaba. Pero dos días anterior lo habían matado, lo habían reventado. No,
y tampoco fue un pitcher en el otro
¿Quién mundo. Iba a imaginarse que ese hombre iba a pichar el juego? Dos juegos anteriores lo reventaron, y inclusive mucha gente que dudaban de que, bueno, porque
oye, y ahora que tú lo dices, porque, o sea, el juego, yo viviendo en Cuba de muchacho, o sea, en Cuba, acceso a información, no existía internet, así que acceso a información era prácticamente cero. De vez en cuando se colaba una que otra revistica por ahí, y nosotros, muchachos, ávidos y locos por la pelota, por el béisbol, si le echábamos el guante a una de esas revistas, por supuesto que la guardábamos y era como la Biblia.
Exactamente.
Estaba debajo de la mano. Y yo recuerdo a Don Larsen, o sea, desde niño, el nombre de Don Larsen, y es esa actuación, o sea, fue ese día.
Ese es como el jonrón de Mazeroski, una en la vida.
Ya, es eso, pero es tan, o sea, tiene tanta trascendencia que no se olvida.
Y es un individuo que dos días anterior a eso.
Sí, lo habían, o sea.
Lo habían vapuleado.
Sí.
O sea, que eso es lo lindo de la pelota. Ya el juego de los Yankees y Minnesota comenzó, el de los Cardenales está en el, creo que en el séptimo inning, ¿no? Estás 3-0 a favor del equipo de Atlanta. Y si el equipo de Atlanta gana, entonces lo que estaban ustedes diciendo, de que a pesar de que Benito no haya, bueno, han regresado, que ese no ha sido el molde de ellos
no.
durante los años.
No, y tienen a los Cardenales en 4 hits, que están en 9 y ni ya.
Ya están en 9.
Sí, sí, lo tienen con 4 hits a los Cardenales, ¿ok? Así que hicieron una labor tremenda, salieron a ganar.
Okay. Otra cosa también hay que mencionar, que este muchacho que lanzó hoy por los Cardenales fue el mejor lanzador en la segunda mitad, pero no puede ganar porque cuando él pichea, el equipo no batea.
No batea.
El equipo no le batea, pero es el mejor
el récord de ganado y perdido no es nada impresionante. Sin embargo, fue el mejor pitcher de Grandes Ligas en la segunda
mitad. Exactamente, exactamente.
No de los Cardenales, de todos los equipos.
Bueno, y un poco... O sea, ¿por qué hay pitchers a los cuales no le batean? O sea, esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. Y de verdad, porque, o sea, no puede ser que, no, a fulano no le batean. Bueno, ¿y por qué no le batean? O sea, no hay amistad, no funciona la relación con él, quieren hacerle quedar mal.
Ese es uno de los misterios.
Es que es una gran casualidad.
Totalmente.
O sea,
y además se repite. No es una cosa que uno diga, no, le batean. No, no, no. Hay pitchers que no le batean.
No le batean.
Y que muchos de ellos son muy buenos.
No hay nadie que realmente pueda explicarme por qué no le batean.
Sí. Tú mira la temporada, cuánto ganó y cuánto perdió este hombre. Okay. Y el promedio de carrera limpia que tiene, y cómo es con los Cardenales, cómo no ganó más juegos. ¿Sí? Okay, porque eso no eran los Cardenales cuando él pichaba.
Porque al otro día venían y las que no hicieron con él las hacían.
Mira, hoy 4 hits.
4 hits le han dado a estos muchachos y un gran lanzador, o sea que no. Sí. Pero bueno, bueno, la cosa se está poniendo buena.
Sí, está buenísima. Déjame volver un momentico a la noche de anoche en Los Ángeles. Los Nacionales cayeron, ya le decía, 6-0. Washington pegó 2 hits, cometió 2 errores. Los Dodgers conectaron 7 imparables, no pifiaron a la defensa. Pero más que todo quiero referirme a Walker Buehler, que estuvo 6 entradas en la lomita, ponchó a 8. Solo le batearon un hit. Es una labor tremenda. Incluso yo diría un poco más que eso, tratándose de un partido de postemporada, iniciando una serie que es de las cortas, o sea, es a 3 victorias, que consiga las 3 victorias se lleva la serie. Y por eso ganar este primer juego es muy importante, sobre todo en las series divisionales.
Minnesota acaba de darle el primer jonrón a Paxton, creo que fue Polanco. Y está ganando ahora, efectivamente, Jorge Polanco 1-0. Continúa.
Bueno, vamos a ver los Yankees. Este juego de Yankees o esta serie de Yankees en Minnesota son equipos muy parecidos desde el punto de vista ofensivo. O sea, sí, son los que más jonrones batearon en toda la temporada.
Los 2 jonroneros y son 5 juegos nada más. Okay. 5 juegos. Así que cualquier cosa puede pasar a pesar de que sean los Yankees.
Okay. Guajiro.
Yo sé que
¿A quién tú le vas? ¿A los Yankees o a Minnesota?
Estoy triste porque estamos perdiendo y se va a empatar la serie.
No, pero
no me gustó eso, porque ayer nos asustaron.
Y entonces, personas, ¿eh?
Pero bueno, el caso de la serie, ¿ustedes pasaron por alto lo que pasó con el equipo de los Dodgers?
¿Eh? No, ya
estamos.
Es lo que estamos hablando.
Robert pasó. No puso a su estelarísimo, puso un muchachito joven porque ha pichado la pelota, es increíble. Bueno, pues ayer se demostró que tenía razón, Robert.
Pero claro, mira, que tenía
eso,
razón.
Eso es lo que estaba diciendo.
Pero Guajiro, ¿dónde tú estabas?
Tú estás oyendo onda corta por los audífonos, nosotros estamos hablando de eso.
No, oye, pero yo sinceramente, bueno, si yo hubiera sido manager, yo, que no lo fui,
ajá, que tú hubieras puesto a
el hombre que se ha llevado todos los sayones, lo hubiera puesto a zurdo y no lo puso, fíjate tú.
Bien, pero ya hablamos de eso.
Ya eso se ha hablado y eso. Algo que quiero comentar. En el partido de ayer de Atlanta, vimos que Ozuna majació, como se llama, sí, como decimos sí, nosotros, sí. Y quería ver el jonrón, porque ahora él está diciendo de que no, que era, él no sabía si se iba a ir fao. Fue un batazo que dio contra la cerca y solamente lo convirtió en hit cuando podía haber sido un two-way. No se sabe si hubiera anotado, pero sí hubiera estado en tercera base. Ahora bien, lo han criticado tremendamente con toda la razón, pero han llegado al punto de decir, no, es imperdonable. ¿Cómo imperdonable un hombre que ha dado 41 jonrón, que después en el juego ganó, después de eso, hace una gran jugada y da un jonrón como hombre más? O sea,
No, pero lo criticaron de los dos equipos, porque Martínez dice que porque él no solo hizo eso. Es después cuando batió jonrón, salió dando brinquitos con la tercera base y hablando a la piche, comenzaron burlándose de él. Entonces el dominicano se molestó y dijo, tiene que respetar a los veteranos, que es eso que está haciendo ese brinquito que hace cuando corre y se lío y burlarse de uno. Le estaba molesto. O sea que ahí le cayeron arriba los dos equipos.
No, claro.
Y ayer lo sentaron, no lo sacaron de juego, pero lo sentaron de penitencia una sillita aparte con el bullpen.
Estaba de penitencia, sí. Era evidente que estaba de penitencia.
Mira, me llevaste a donde yo voy a ir, Rafael. Sí. Hablamos que la pelota, que está evolucionando. Estamos hablando que no se juega por la camiseta, que no se juega por esto. Yo voy a decir que la gran mayoría de los peloteros juegan la pelota con una pasión tremenda. Y eso se vio anoche, sí, cuando los dos equipos, los enemigos y los compañeros, lo criticaron. Oye, sí, así no se juega la pelota. Así no se... A mí nunca se me olvida un hecho con aquel que jugó fútbol y pelota, sí, que se llama Diane Sanders,
Sanders,
que jugaba para los Yankees y estaba quechando Carlton Fisk. Uh-huh. Y Carlton, él dio un fly a primera base y ni corrió. Y Carlton Fisk lo cogió por el brazo, sí, y le dijo, en la pelota se corre.
Le dijo una cosa más dura.
Y era su contrincante.
Exactamente.
Pero yo creo que la mayoría de los jugadores...
You're on the ball.
Eso...
Bueno, en la jornada de hoy, ya les decíamos, concluyó el partido de los Astros, que le ganaron a los Rays 6-2. Ese fue el primero de la serie divisional entre ambos. Los Cardenales y los Bravos están en la novena entrada. Atlanta está ganando 3-0. Este es el segundo juego de la serie entre estos dos equipos. Anoche, los Cardenales ganaron 7-6.
Los Cardenales se han pasado 2 seguidos.
Sí.
El otro encuentro que se está jugando ahora mismo, los Mellizos en Nueva York contra los Yankees. Minnesota está ganando 1-0 en la parte alta de la primera entrada. Y desde las 9:37, los Nacionales irán nuevamente contra los Dodgers en Los Ángeles en el segundo. Ayer los Dodgers le ganaron 6-0 con una actuación tremenda del abridor Buehler, que estuvo 6 entradas completas en la lomita y ponchó a 8 de los Nacionales.
Sí, eso, tremenda actuación. La verdad que una actuación increíble. Una de las cosas que me gustaría dar es, se me ha perdido por aquí, el line-up, porque mandaron de, a decir de Cuba, ¿cómo se llama este muchacho? Fleites.
Fleites,
que dice, no estoy contento con mis Yankees, tú sabes que eres yanquista.
No. Tiene un hijo que se llama Darigiri, ¿tú crees que sea yanquista?
Y entonces, vamos a darle, pidió aquí que si le podíamos hablar sobre los lesionados y quiénes iban a estar en el line-up.
¿En el line-up o el roster?
Bueno, en el line-up, sobre todo en el juego de hoy, los Yankees tienen en primera base y bateando primero a LeMahieu, Aaron Judge, right field, y bateando segundo, Brett Gardner, tercero, y center field, en la nueva pelota que no entiendo, cuarto bate, Encarnación, designado, número 5, Giancarlo Stanton, left field, Gleyber Torres, segunda base, bateando 6-7, Gary Sánchez en la receptoría, Didi Gregorio en el campo corto y de noveno Gio Urshela. Así que Fleites está jugando. Didi Gregorio. Didi Gregorio, recuerda que no se acaba de terminar la parte alta y después del jonrón de Polanco, pues este hombre lo dejó en cero. Así que no te preocupes mucho por la lesión. Aparte de eso, yo creo que muchas de estas lesiones vienen siendo cansancio al final de la temporada, creo sí, yo, ¿no?
Sí, además, mucho más chance de que cualquier molestia se convierta en algo un poquitico más complicado, porque después de 6 meses jugando prácticamente todos los días.
Todos los días viajando.
Y viajando.
No hay descanso.
No hay descanso. El equipo de Minnesota tiene a Mitch Garber como catcher, primer bate. A mí me encantan los catchers de primer bate.
Sí.
Jorge Polanco, shortstop. Número 2, Nelson Cruz, el designado, en la tercera posición. Eddie Rosario, right field, el cuarto bate. Miguel Sanó, tercera base, bateando quinto. Max Kepler, center field, sexto bate. Séptimo, Marwin González, juega en el jardín izquierdo. CJ Com, CJ Crom, primera base. Y noveno bate, Luis Arraez. O sea que son dos line-up extremadamente parecido, todo el mundo va a jonrones y eso es lo que yo creo que vamos a ver hoy. Ya vimos el primer inning, ya vimos un jonrón.
Sí, Polanco pues fue el que puso adelante a los mellizos con jonrón solitario hacia el left field en la mismísima primera entrada. Así que ese es el marcador por este momento, 1-0. Se va a comenzar a jugar la parte baja de la primera entrada. Los mellizos en Nueva York enfrentando a los Yankees en el primer partido de esta serie divisional, que me encanta porque son dos equipos con un calibre ofensivo muy parecido. Sí. Son los equipos que más jonrones batearon en la temporada regular, que por cierto ha sido la temporada que más jonrones se ha pegado en la historia de la pelota. Así que estamos viendo en esta serie entre mellizos y Yankees justamente la mezcla, la fórmula más efectiva de batear jonrones. Así que tienen que haber muchos jonrones y me imagino que los partidos se decidan.
¿Te imaginas en Nueva York y todo el mundo batea jonrones? O sea, en la meca del jonrón, dos equipos jonroneros. Ahora los Yankees estarán
y por eso el picheo es tan importante. O sea, hasta dónde los pitchers pueden evitar que le den esos grandes batazos. El bullpen de Nueva York, por supuesto, saben todos ustedes que es uno de los buenos bullpen que hay en las grandes ligas. Y tendrá que Nueva York tratar de hacer la diferencia con ese bullpen, porque los abridores, como todos conocemos, no su rotación abridora no es algo de lo mejor que vemos en las mayores en estos días.
Y contestándole a Fleites, Sabatia no hizo el equipo. Sabatia no, yo creo que Sabatia ya vimos todo. Yo creo que una de las razones por la cual le dieron la ovación aquella famosa en el Yankee Stadium fue...
No lo vamos a ver más.
No lo vamos a ver. No.
Oye, los Cardenales tienen dos outs ya en noveno inning, están perdiendo 3-0, tienen dos hombres en base y está batiendo Colton Wong, es el último bateador.
Se están enfrentando al Malecón. Melancon.
Melancon. Bueno, esa es la buena noticia, se la han pasado dos hits con dos hits, pero un poco tarde.
Un jonrón empata el partido.
Ah, no, sí.
¿Cuántos? Dos corredores en base tienen. Sí. Hay dos outs. Los Cardenales están perdiendo 3-0. Atlanta tratando de igualar esa serie a una victoria por equipos. Ayer anoche cayeron 7-6. Trataron los Bravos de remontar, de darle la vuelta al marcador. Justamente en la novena entrada fabricaron 3 en la parte baja de la novena, pero se quedaron cortos. Es un detalle que interesante que el equipo de Atlanta haya remontado en ese noveno inning, haya reaccionado, porque eso da una idea de que esta versión de los Bravos sí trae combatividad, que es justamente lo que le ha faltado a las otras ediciones de los Bravos de Atlanta.
Sí, ellos siempre se le enfría el guarapo. Sí. Inclusive uno de los programas míos, yo decía que, bueno, cuando estaban ganando Atlanta hace años ya, estaba ganando Atlanta las divisiones y nunca terminaba. Yo le decía, siempre sube la loma, pero nunca llega a la cúspide.
Yeah. Eso ellos hubieron series donde pasaron cosas raras, como fue aquella que se le trabó el pie a un corredor, ¿te acuerdas? En el terreno. Pero así todo, no podían.
Porque parece ser que el destino te está tanteando, ¿eh? Sí. Y cuando él se da cuenta que tú no tienes la materia adentro como dice, de no, campeón, entonces te empieza a hacer toda esta jugarreta.
En inglés te dicen, you have no business to win. ¿Verdad? Tú no te mereces el club. No tienes que estar ahí.
Con los Yankees estaban ganándole. Fue la primera vez en la historia donde un equipo pierde los dos primeros juegos en casa. Y los dos primeros en casa. Y barre la serie.
Sí.
La verdad que eran unos equipazos, pues años tras año sacaban unos equipos increíbles. Ahí vemos al boricua José Berrios en la lomita por el equipo y ponchó a DJ LeMahieu para el primer out. Y ya se acaba, los Bravos acaban de derrotar 3-0 a Atlanta.
Bueno, y se iguala la serie a una victoria por equipos, así que...
De dos a ganar uno. Ahora hay que de dos, de ¿cómo? De tres ganar dos.
De tres ganar dos.
Es una serie de tres ahora.
Vamos a ver cómo viene ahora, cómo van a manejar el picheo, porque ayer utilizaron una cantidad de lanzadores. Tendrán ahora un día para viajar y tendrán que reorganizarse. Sería bueno, interesante incluso saber cuáles serían los abridores que estarían pensándose para el tercer partido entre Cardenales y Bravos, que ese tercer partido ya sería
Se le quitó Marencón con lo de anoche, ¿viste?
Lo que es increíble es que, poniendo en perspectiva al equipo de Houston, el equipo de Tampa Bay tiene ahora que de los próximos cuatro juegos ganar tres. De los próximos cuatro tienen que ganar tres si van a ganarlo. No pueden ganar dos.
No, pero es muy difícil, la verdad. O sea, es que Tampa está jugando contra el mejor equipo que hay en esta postemporada. Sí. Y no solo eso, sino que le ha tocado, y para esta serie de cinco ganar tres es fabuloso lo que tienen los Astros en su rotación. O sea, tienen a los tres, de los cinco mejores pitchers de las grandes ligas. O sea, pero sin duda están en ese grupo. Sí. Y van a tener que enfrentarse uno tras otro. O sea, sí, que es perfecto para una barrida de los Astros de Houston sobre los Oasis. Si le logran ganar un partido a uno de estos tres, es una muy buena actuación.
Bueno, yo creo que eso es lo que están mirando. Tratan de ganar un juego y a ver qué va a pasar.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa, porque tú nunca sabes. Pero es que el equipo de Houston está tan completo, porque lo tiene todo. Tiene primera, segunda, tercera, shortstop, outfielders, banco.
Y una de las mejores, lo hemos hablado esto ya, una de las mejores actuaciones desde el punto de vista corporativo es ese equipo que era tan malo hace tan poco tiempo, cómo lo fueron construyendo prácticamente con la gente de ellos y poniendo las piezas de afuera que hacían falta para crear esto.
E incluso, Rafael, la versión esta de los Astros de Houston es mejor de la que ganó la Serie Mundial hace dos o tres años.
Sí.
Esta versión es más
mejor,
fuerte.
Es mejor.
O sea, cosa que en Miami, pues no, jamás ocurriría, porque si Miami gana una Serie Mundial, la versión que viene después, aguanta.
No, y otra cosa, vienen ya con la experiencia. O sea, casi todos esos jugadores jugaron ya en una Serie Mundial
la experiencia,
y la ganaron.
Y la experiencia de jugar juntos, o sea, la cohesión como equipo.
Son un equipo.
Y ahora con un picheo mucho mejor.
Mira, yo estaba mirando el
partido. Y un novato que vale en oro lo que pesa. Sí. Jordan Álvarez, o sea, sí, es un equipo más fuerte.
Exactamente.
Yo estaba mirando parte del partido y en todos los bateadores, dos strikes. Lo llevaban a dos strikes. O sea, hacían a pitcher lanzar. Y como te digo, Glass lo pichó bien. No, sí, no pichó mal. Le dio cuatro innings. No permitió carrera en cuatro innings, pero ya la tercera vez que vino, ya lo cogieron, ya lo tenían. Que claro, que me imagino que los saberméticos, eso es lo que van a decir. Bueno, nosotros, porque eso es una de las cosas que ellos dicen, que después de la tercera vez, el pitcher ya no es el mismo.
Sí,
ya
claro,
no tiene el...
Después de la tercera vez.
Sí. Y que ya cuando entra la tercera vez.
Cuando rotan, ya viene el ciclo.
Ya esa es la... por eso que muchos pitchers que le dan tan poco rating, los clasifican bajo por eso, porque en la tercera vez
hay que sacarlo
porque ya sí. ya lo
bueno, yo depende de la tercera vez, que la cantidad de lanzamiento que haya hecho cuando llega a la tercera vez, ¿no?
Porque sí, también no, y
no,
que,
como la de
mira, que no sea un Justin Verlander,
así que
no
esa
sea...
tercera vez depende de tantas cosas. Que
oye, hablando eso de Ward, estaba leyendo un poquitico metido aquí lo de Grandal que termina el contrato. Que si tiene una opción, pero tiene la opción del equipo y o sea, tienen que ponerse de acuerdo.
La opción no es solo mutua, de Grandal.
No, es mutua. Es mutua.
O sea, cualquiera de los dos puede prescindir del otro.
Exactamente. Si uno de los dos dice que no va. Y Grandal tiene, hablando de sabermétrica, el mejor WAR de un catcher en la liga, solamente detrás de JT Realmuto. Ese es el número uno. El número dos es Grandal.
Okay. Bueno, tendrá que pensarlo los cerveceros, ¿no?
Y es lo que llaman frame, que es jalando la pelota y poniéndole strike. Ok.
Dándole cajón.
Es uno de los mejores, se supone.
Rafael, que, vamos a...
vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos acá con este interesantísimo tema.
En breve, regresamos con más de... ¡Al duro y sin guante! ¡El espacio deportivo para los fanáticos cubanos! Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El periodista independiente cubano Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde hace 54 días, ya no tolera ingerir líquidos, por lo que necesitará nutrición parenteral por vía intravenosa, según ha dicho su hijo, el activista Adrián del Sol, a Radio Martí. PEN America, organización que trabaja para defender la libre expresión, se pronuncia ante el reciente arresto de artistas independientes por parte del régimen de Cuba. La Sociedad Interamericana de Prensa inauguró este viernes en Miami la Asamblea General de sus 75 años con la promesa de seguir siendo combativa en defensa de la libertad de prensa y en contra de los abusos hacia los periodistas por otros 75 años. Miles de manifestantes enmascarados salieron a las calles de Hong Kong este viernes, después de que la jefe del Ejecutivo invocó poderes de emergencia para prohibir el uso de máscaras en las protestas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas efectuará consultas cerradas el martes sobre los recientes lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte, violatorios de las sanciones de esta organización. Más detalles de estas y otras noticias en nuestro boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las grandes ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Seguimos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Rafa, ¿por dónde nos quedábamos?
No, estábamos hablando de Grandal, que estaban diciendo que, vamos a decir, hablando de los strikes, Chambi tiene una cosa muy elegante para decir eso. Esto es el segundo de la Grandes Ligas. Se supone que le haya salvado su equipo al equipo de los cerveceros 13 carreras. En otras palabras, haciendo trampa allá atrás.
¿En un tramposo?
No dicen que es mejor, pero dice es el segundo mejor. O sea, un individuo que está en comparación con todos los demás, segundo de Real Muto, y que es segundo en esto, evidentemente que está en una posición muy buena en un momento que no hay catcher. O sea, que los cerveceros, para que se queden con él, tienen que venir con mucha plata, en realidad, ¿ok? Que él dijo que él quería quedarse, pero cuando uno está en un lugar, dice, yo quiero quedarme aquí.
Sí, sí, no, claro, si me pagan yo me quedo.
A no ser que. Mustaka está exactamente en la misma fiesta. Mustaka tiene una opción también mutua. ¿Okay? Mustaka batió 35 jonrones este año, ¿sabes?
Mustaka tuvo tremendo año. Mustaka a Milwaukee le sacó la cara.
Bueno, otro cubano que se va a tantear la agencia libre es Yasiel Puig. Habrá que ver cómo le va a Puig con...
O sea, él va a optar por irse a la agencia libre.
Y sí, se le termina el contrato.
Ah, se le termina el contrato, él no se lo...
Se le termina el contrato a Puig, dice
no
sí.
No se sabe, a lo mejor se queda en Cincinnati, en Cleveland. Depende de quién esté.
Depende, claro.
El... Acaban de apelar, efectivamente, fue out. Los Yankees tenían hombre en segunda y tercera.
Y llegó Stanton.
Y vino Stanton con 3 bolas y 0 strikes.
Y tremendo hilito.
Y dio un roletazo por tercera, que Sano hizo una buena jugada. Y sacó. No creo que anotó, yo creo que está...
El juego está empatado 1-1.
Dice no, que no lo quitaron.
¿Quitaron la carrera?
Sí.
Todavía está.
Sí, estaba hombre en segundo.
Sacaron por poco, pero sacaron, sí.
Está, todavía está puesta en la pizarra.
Era para que le diera más fuerte.
Está en el momento crucial para Minnesota.
Momento religioso, porque todo el mundo sabe.
Pero bueno, ya terminó la primera parte, el primer inning, 1-0 a favor del equipo de Minnesota. Después de esto viene el segundo partido entre los Dodgers y el equipo de
los Nacionales.
De los Nacionales,
ayer fueron blanqueados 6-0.
Y Corbin no pichó mal al principio, porque estaba 1-0, después le hicieron el error que le costó una carrera, entonces sí, ya después se abrió la...
Oye, yo voy a meter corticos de varias cosas porque hoy vamos a hablar de pelota todo el tiempo en todos estos días. Se termina el domingo el Campeonato Mundial de Atletismo.
Sí, ha sido buenísimo, buenísimo. Nuevas figuras.
Muy bueno. Estados Unidos está en el medallero adelante con 9 medallas de oro, 20 totales. Sigue China con 3 y 9, Jamaica 2 y 7, Gran Bretaña 2 y 3 y Kenia 2 y 4. Esos son los que están en primer lugar. Cuba está en el último lugar, que es el lugar número 25, pero no está sola. Hay otras potencias ahí que tienen también, como Cuba, una medalla de bronce solamente. Está Burkina Faso, está Namibia y está la Costa de Marfil, aunque está empatado con Cuba.
Okay. Creo que Cuba ganó 2 medallas hoy.
¿Ah, sí?
Creo que Cuba ganó en el tiro del disco. El femenino quedó en el primero y segundo lugar.
Es una gran diferencia, ¿no? Cuando estaban los esteroides de Alemania Oriental.
Ella ganó la no la que ganó en armas, creo que fue la que ganó, que fue la que quedó en tercero en los Panamericanos, y la que ganó los Panamericanos terminó en segundo lugar. Eran dos esperanzas que tu Cuba tenía. Ahora, la revelación ha sido los corredores de rápidos jóvenes, que aparentemente ya empieza a haber
hay una nueva generación.
Una nueva generación de corredores, donde inclusive 9.76.
Eso es Coleman.
Increíble. También hay que mencionar de que le dieron el tercer puesto a Orlando Ortega, el cubano, que supuestamente era uno de los favoritos, pero que se le atravesó el
jamaiquino.
El jamaiquino.
Sí.
Y entonces le dieron.
Pero está corriendo por España.
Orlando corre por España. Orlando, y interesante, porque los cubanos salen de Cuba y triunfan. Y eso que no han permitido a Pichardo, el muchacho del.
No, porque se opone.
Que está en Portugal, que es un talentazo.
Claro, tú puedes, la mayoría de los países, cuando hay alguien que solicita, tiene que ser de la federación o su comité olímpico, de donde viene él, que le dé permiso. Si no, en 3 años puede optar ya, aunque no le den permiso. Entonces, en el caso de Cuba, siempre los bloquean por 3 años. ¿Okay? Yo me acuerdo en los Juegos de Sydney, yo te diría que un porcentaje enorme del equipo y la mayor parte de los que ganaron medalla de Sydney, para Australia, eran rusos.
Uh-huh. Sí. Sí, inclusive la garrocha, una rusa.
Sí, María Yelena Isinbayeva.
Pero es una tendencia que, por ejemplo, muchos africanos terminan en Europa.
Sí, claro.
Pero todavía...
Es que el atleta se va buscando las mejores condiciones de entrenamiento y de vida.
Quiere llegar en su cosa, ¿no? Y algunos se van, como los de Cuba se van porque se van a Haití.
Exacto. En un mundo normal, las universidades y los clubes atléticos van buscando los mejores atletas para que compitan.
Claro.
Pero como en Cuba no pueden hacer eso. O sea, Cuba no...
En Cuba tiene que quemar las naves.
Exactamente. Entonces tiene que tener salida. Por cierto, si tenemos tiempo de eso, podemos hablar un poquitico de lo que... Porque se ha ido estirando el asunto de que dejen a los estudiantes atletas tener patrocinadores.
Por la ley de California, ¿quiere decir?
La ley de California, pero es que hay una serie de estados, entre ellos el estado de la Florida, que ya tienen la ley planteada en el Congreso estatal para que pase.
O sea, ¿cómo va a cambiar el deporte universitario en los Estados Unidos? O sea, ¿Qué traería de bueno y de malo esto?
Bueno, ahí lo siguiente. Yo estoy a favor de eso. Le voy a decir porque no todo el mundo está a favor de eso. Porque hay una serie. Yo creo que va a haber dolores de parto grandes. Que se negara la gente que de la NCAA va a oponerse, que hay una universidad que vaya con otra y lo va a bloquear. Eso va a pasar. Pero poco a poco los estados van a aceptar eso. Yo lo veo así porque me luce una cosa. Porque todo el mundo habla de la beca que le dan de estudiantes a los atletas. El jugador de fútbol, el jugador de básquet, esos son los dos mejores deportes en ese sentido. ¿El que le da a la universidad? La universidad le da los estudios, no tiene que pagar matrícula. Normalmente le dan lo que se llama aquí room and board, le dan cuarto y le dan comida. O sea que le resuelven el problema para que estudie. Ahora, el punto que yo sí sé, porque yo estudié mi carrera en Cuba y la estudié aquí y veo cómo es la cosa. Tú tienes un asesor de estudiantes, el asesor que te dice la asignatura que debes coger, etc. El asesor de estudiantes para los atletas es asesor de estudiantes atletas, no es para otra cosa. Uh-huh. Y su principal cosa es mantenerlo elegible, porque el atleta tiene que tener notas, sacar su asignatura para poder seguir compitiendo. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una asignatura y le dan una vuelta que el individuo cuando se gradúa de una carrera que no tiene trabajo.
O no se gradúa.
O no se gradúa, porque no lo han hecho para
eso. O sea, tiene una serie de créditos o de asignaturas vencidas que no dicen nada.
Exactamente, que si no lo escogen para profesional, el muchacho perdió su carrera, no ganó una carrera universitaria que sirviera, y al fin y al cabo no puede ser deportista. Así, y esos son la inmensa mayoría, como en todos los deportes. Ahora tú tienes un individuo que tiene una beca también, pero una beca académica, que el tipo es bueno en matemática o en física o en lo que sea, y le da una beca igualita que la del atleta. No tienen que pagar matrícula, etcétera.
Acaba de hacer un error, la primera base de los Yankees, DJ LeMahieu, en un fly que le dieron, y ahora está hombre en
Hay hombre en segunda.
No, va a ser ahora en primera y tercera. Porque
lo que le quiero decir con esto es que el estudiante que tiene una beca igual que la del atleta, pero es una beca académica por lo que estudia, se está graduando de una carrera buena, una carrera normalmente de ciencia, medicina, arquitectura.
O sea, porque fue ahí a estudiar.
Va a estudiar, pero no solo va a estudiar, pero no solo eso. Ese individuo va a tener que sea ingeniería mecánica, bueno, ese individuo puede trabajar de vendedor y coger comisiones porque ya tiene cierto conocimiento en su carrera y ganar dinero. Entonces, él puede ganar dinero. El otro atleta le tiene prohibido ganar dinero en su carrera, que lo único que puede tener es un patrocinio. Este puede vender, puede hacer cosas, puede trabajar part-time en un lugar, se lo dejan hacer. El atleta no, el atleta tiene que dedicarse a jugar pelota, fútbol o basquetbol o pelota, porque con eso es el que está pagando la universidad, pero la universidad no lo deja que haga otra cosa. ¿Okay? Por eso que te digo que es injusto, porque la gente lo ve de afuera.
Pero no es tan blanco y negro, Rafael.
No, yo no estoy diciendo que sea
porque
blanco y negro.
Hay mucho, por ejemplo, y dame una cosa, yo estoy de acuerdo que en muchos casos se le debe pagar por ejemplo. La parte donde yo más estoy a favor de eso es como, por ejemplo, los atletas se van y entonces si le meten una violación a la universidad, tratan de cobrársela al atleta. Y esa para mí está mal, porque el muchacho ese le ha dado dinero a la universidad. Ahora bien, el atleta, el 90% de los atletas quieren ser atleta. Y ya el atleta sí, ese...
Pero no todos son atletas.
No, yo te entiendo, pero la gran mayoría, por ejemplo, han salido una cantidad. Mira, por ejemplo, tú coges el baloncesto tiene una cosa, se llama que tú te puedes ir y después de un año te puedes ir para el profesionalismo. Que yo creo que si se pueden ir desde high school, déjalos ir de high school. Porque ese muchacho, mira cómo trabaja. Tú ahora vas, ahora Bobby Salamanca es un gran basquetbolista.
Ojalá.
Porque es el único deporte que se puede hacer. Dios no se oiga. Puede hacer ni en baloncesto, ni se puede hacer en pelota. Porque la pelota tienen prohibido 3 años. Los Yankees ahora, doble play, y sacan el inning.
Bueno, limpiaron y entonces,
¿qué pasa? Tú vas, Bobby es muy buen estudiante, y entonces Bobby coge 5 clases en la universidad, y las 5 clases puedes escoger las que te dé la gana, no importa. ya tú, o sea, cuando tú vienes de high school, ya tú calificaste para ese semestre. Entonces, tú no estás yendo a las clases, tú no quieres estudiar, tú estás en el problema. El día antes de que, con lo que hablamos aquí, que tú te puedes ir de las clases y que no te den un incompleto, tú puedes hacerlo. Entonces tú vuelves a coger esas mismas clases en enero. Y ya entonces, en febrero te vas. ¿Qué es lo que está pasando con el baloncesto? O sea, para mí el baloncesto es para las universidades. O sea, se están beneficiando de las universidades y no están beneficiando.
Ok, pero en honor a la verdad, me pierdo en toda la. O sea, en los detalles tan pequeños e interiores. ¿Qué de bueno le da al deporte universitario que se le pague a los atletas o de malo le trae?
No, al deporte universitario yo no le da nada. Yo creo.
No, al deporte no se habla nada.
¿A qué se beneficia? Es el estudiante atleta.
Sí, sí, me refiero al atleta. O sea, sí. ¿Qué trae de bueno y malo esto?
No, al atleta. Para empezar, buscar por el otro lado. ¿Tú sabes cuánto generan las universidades? Por ejemplo, la de la Florida. ¿Cómo se llama la de Tallahassee?
FSU.
FSU. Su profit el año pasado fueron $177 millones.
O sea, esos son ganancias netas.
Para la universidad.
Ajá. Gran parte de esa ganancia viene de los deportes.
¿Okay? O por los deportes.
Ok, viene.
O sea, que las universidades están haciendo mucha plata a partir de los torneos deportivos universitarios.
Y que el individuo puede pasar lo que yo dije, que es que un porcentaje enorme, mucho más que la mitad, que la mayoría, vaya, una mayoría bastante grande, no se gradúa de nada que sea útil, porque eso es lo que lo obligan a coger, ¿ok? Esa es la realidad, lo demás es un cuento. Y no llega a ser un atleta profesional.
O sea, que en la detrás de la decisión o de la realidad que ha existido de que al atleta universitario no se le debe pagar, no tiene nada que ver con el deporte puro y el amateurismo.
Y pueden hacer eso y pueden estar en los Juegos Olímpicos. El amateurismo en los Juegos Olímpicos no se ve como antes. Solamente se ve por un problema de edad en algunos deportes. Porque, olvídate, uno de los problemas que dicen siempre los miembros del Comité Olímpico Internacional que no vota por el béisbol es porque el béisbol no lleva a sus mejores jugadores nunca a los Juegos Olímpicos. Ellos quieren que lleven los mejores. Y los mejores juegan en Grandes Ligas. Okay, así que,
están ocupados durante el verano.
Sí, ligeramente. Y no quieren ir a jugar pelota en esa época.
¿Para cuándo más o menos tendremos una idea de la implementación o del choque este de que se está anunciando entre?
Eso va a ser largo porque
el choque
California va adelante. Pero, por ejemplo, sé que la Florida ya tiene, como dicen aquí, patrocinador la eso. O sea, hay varios legisladores que están empujando esa ley. Okay, esto ahora a ver quién se le pone en contra. Y entonces, ¿cuántos votos? ¿Cuál es lo que el lobista de las universidades consigue?
Y en este nuevo, escenario, con ley aprobada, o sea, el atleta universitario pudiera recibir dinero de quién, cómo funcionaría eso.
De patrocinadores.
Sí, que diga.
Más que todo es basado en, y es el si yo fuera la madrina y me dijeran. Yo lo que yo sí creo es que si a ti te están usando la imagen tuya, yo no creo que se le debe pagar por jugar. Yo creo que se le debe pagar los resultados y tu imagen, porque si tu imagen
la
usa.
No, pero eso es lo que está planteado. Lo que está planteado es que tú te paguen por el uso de tu imagen.
Claro.
Por ejemplo, si tú tienes unos tenis Nike, diciendo, no quiero hacer propaganda a Nike, pero Nike o Adidas o Puma, lo que sea.
Cualquier marca.
Okay. Por el hecho de tú usarlo siempre, ellos te tienen que pagar así por eso. Okay. Es un patrocinio.
O sea, es patrocinador.
Exactamente. Eso no.
No es porque salario.
No, eso no.
Ahí entras en una. Para que tengas una idea.
Anunciar algo.
El número que voy a decir no es el correcto, pero no estoy tan lejos. Tengo entendido que en 38 estados norteamericanos, el mejor empleado pagado son los coaches de fútbol de una universidad de esa. Sí. Por ejemplo, aquí
el mejor, el empleado que mejor se le paga es
el mejor
en las universidades.
En el estado. O sea, del estado, los mejores del estado.
Pero tú estás incluyendo deporte federal, profesional.
No, tú estás hablando de lo que es los empleados federal, los empleados públicos.
De cualquier cosa.
O
de
sea,
cualquier
cosa. Más que alcaldes, sí. Más que.
Claro, pues estamos hablando de universidades públicas.
Públicas.
Sí. Ok, no universidades privadas.
No universidades privadas. Okay. O sea, estamos hablando del dinero tuyo y mío que se usa. Sí. Por ejemplo, el coach de FIU gana 1.1 millón de dólares anual de FIU.
Óyeme, y FIU, el programa de FIU.
El de FIU gana cerca de 2 millones, 1.7. El de la Florida gana como 5.
Chambi, ¿y eso, ese es dinero de
nuestro bolsillo?
De nosotros.
Porque
yo no sabía eso, Chambi.
Porque las universidades lo sacan. Ellos
yo pensé que el dinero era para pagar a los profesores.
Para pagarlo. Entonces, sí. Pero ellos están considerados parte de la facultad.
Totalmente, pero no es parte de la facultad, es el que más dinero gana de la facultad.
No.
Tú puedes ser un profesor con un PhD en física, es el chofer del coche.
Oh, sí, definitivamente.
Gana lo mismo que tú.
Yo te puedo garantizar.
Eso es parte del problema.
Yo te puedo garantizar,
sí, que hay un problema.
Que
sí.
En Florida hay fácil, 30, por no decir más. Hay 30 empleados públicos en buenas posiciones que juntos no ganan lo que gana el coach. Y ese es el de básquet, ese es el de fútbol.
Sí.
Súmale el de básquet, que también no gana tanto. Ah. Pero, por ejemplo, tú te vas a Alabama y tienes a un señor que gana 9 millones de dólares.
Saban.
Bueno, con razón, se fue de los Dolphins, ¿no?
9 millones de dólares. Okay. Y eso más lo que le cuelga, porque cuando ese señor paga a un restaurante, paga. No, tiene una casa que se la da.
Y si usa unos zapatos, Nike, Adidas,
y ellos sí
Wilson,
pueden,
o lo que
ellos
sea.
Sí le pueden pagar. Ahí es donde yo tengo problemas.
Exactamente.
Si le puedes pagar a un atleta, a un coach, ¿por qué no le vas a pagar a un atleta?
Entonces los jugadores de Seba no pueden ganar dinero. Y el coche gana 9 millones más lo que le cuelga, como dice. ¿Okay?
Con razón es mucho más fácil dirigir en los colegios. Y cuando llegó aquí a Miami.
No, claro. Si hay gente que
a dirigir a los Dolphins se volvió loco.
Sí. No, y lidiar con gente. Mira, los grandes. Es imposible. Yo vi un gran coach que una vez le preguntaron: coach, ¿por usted no quiere coachar a los profesionales? Sí, me encantaría. Y dice, ¿por qué usted no lo hace? Ese fue John Wooden. Mm. Dice, porque el día que yo coaché de profesional a mí hay que pagarme $100,000 más que el mejor atleta mío pago. Porque si no, yo soy un empleado de él.
Sí.
Porque si el otro gana 7 millones, yo gano $100,000.
Pues tú crees que el coach de Duke no ha salido nunca de la universidad. Puede ser coach en la NBA, pero va a ganar menos dinero. No tiene prestigio.
Déjame decirte que es muy interesante, ¿no? Porque, vean ustedes, o sea, en el mundo universitario, el deporte universitario, los coaches son los que ganan el dinero. Sí. Y los atletas no. Los atletas están deseosos de poder llegar a las ligas profesionales para ganar dinero. Y los coaches dicen, no, para allá no quiero ir porque para allá me van a pagar menos.
Exactamente.
O sea, es una dinámica que hay que entenderla.
Y hay una hipocresía. No voy a mencionar universidades ni estados, pero hay universidades donde los atletas ganan dinero. Porque lo único que tiene que hacer es vete a un colegio, a cualquier colegio que tenga un buen programa de fútbol. Y mientras los muchachos están practicando, mira los carros para que tú veas ahí, el Lamborghini, el otro.
Pero eso no es legal.
No, totalmente.
Ese era como el gran carro, la gran SUV de LeBron James cuando salía de high school.
Exactamente. Bueno, aquí en la Universidad de Miami tuvo un individuo que se fue en el primer round y le vendieron un Rolex. Y cuando terminó, o sea, él andaba con un Rolex por los últimos, por McKinnon, por 2 años. Y cuando se graduó, estuvo para 150,000 pesos. Un Rolex que valía $30,000. Pero lo usó por 2 años. Tiene que pagarlo. Y un carro que le costó 100,000 pesos. O sea, hay hipocresía. Lo que pasa es que tienes que tener un control. Y en mi opinión, las universidades esas grandes, lo que van a hacer va a ser abominable. O sea, el deporte Aquí van a tener que hacer diferentes ligas, porque es que...
No, esto va a ser, yo le empecé a decir esto y le dije, va a haber grandes dolores de parto. Uh-huh. Eso no hay duda. Porque van a estar en un estado, en otro nuevo, eso trae un desencaje tremendo que lo planteó Jambi el otro día.
Y ahora, o sea, buscándole un final a esto, ¿veremos mejor deporte universitario?
Yo creo que vemos igual, de todas formas.
No va a haber ningún... No, o sea, creo, eso no tiene ningún impacto en la calidad.
El deporte sí, y luego, dentro de eso hay una incompatibilidad tremenda, porque tomas el béisbol, y eso es tema para otro programa, porque el pelotero aquí en la universidad es un desastre. Pobre. Tú juegas pelota y tú nada más que tienes dos chances para irte en el draft. Cuando te graduaste de high school o cuando jugaste tres años en la universidad. Tú, no te dejan salir. Y la universidad para béisbol, nada más que tiene 11, yo no sé de dónde sacan, 11.3 becas por año, lo único que pueden dar.
Punto 3.
11.3.
Y el punto 3 ese, ¿cómo lo resolvemos?
Eso,
lo empata después de 3 años.
Y todos los tienes tienen
25.
Todos los tienes tienen
25. En ese caso es punto 99.
Todos los tienes tienen 25 muchachos. Y entonces, nada más que le puedes dar becas. Y cuando te digo becas, no quiere decir becas completas. Ahora bien, Rafael le vamos a dar 17,000 pesos por ir un año. Eso es todo.
Sí.
Y ya tú cuentas como una.
Sí. Sí, sí, ahí tiene que sacar todo, matrícula, todo.
Pero me imagino que de alguna manera, o sea, por este problema, vamos a llamarle problema, o sea, de que los atletas universitarios no pueden recibir ningún tipo de sponsor o beneficio, habrá algunos muchachos que no pueden ir a la universidad porque tienen una realidad económica que tal vez no se lo permita, y esta nueva manera de ver el deporte, claro, ¿le daría más chance?
No, claro, parte de lo que digo. Yo ya vi un legislador, que es uno de los que está planteando esto en Tallahassee, aquí en la Florida, y dijo, hay que ver que la extracción de la mayoría de esos muchachos es muy pobre. O sea, eso le cambiaría la tranquilidad de la familia, que pueda, en vez de lo que está, dicen, muchos muchachos han dejado los estudios, aunque son buenos atletas y tienen un futuro, lo han dejado porque tienen que ir a producir dinero para la familia, porque la familia es muy pobre.
No, y entonces, peor,
eso también se arreglaría.
No, y peor eso, no pueden buscarse un trabajo porque entonces...
No pueden jugar,
y entonces cuando uno juega, entonces hay que ir viendo primero.
No lo dejan coger el trabajo, porque ellos son empleados de la universidad y la forma de pagarle es jugando el deporte.
Es un dolor de cabeza.
Es una esclavitud bonita.
Esto van a tener que entrar. Esto no sé, los políticos no pueden meterse. O sea, es imposible. Pues
esto
pero
aquí, no va a pasar.
Porque los políticos le van a abaratar esto. Porque aquí, básicamente, fíjate lo que va a pasar. El político de la Florida, y voy a coger el estado que es donde yo vivo, el político que se graduó de FIU va a hablar para FIU, el que el otro para FSU y el otro para la Florida. O sea, no va a haber.
O sea, va a ser una carnicería, cada cual hablando.
Bueno, pero esa es la democracia.
Esa es la democracia.
Oye, no, claro. eso en Cuba no pasa, Chambi.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guante. A nuestro regreso estaremos con todos los detalles de los partidos que se jugaron y que se están jugando en estos momentos en las grandes ligas postemporada. Ya volvemos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche, les habla Bruno Tócaros. El periodista independiente cubano Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde hace 54 días, ya no tolera ingerir líquidos, por lo que necesitará nutrición parenteral por vía intravenosa, según declaró su hijo, el activista Adrián del Sol, a Radio Martí.
Se mantiene en el mismo estado, sintiéndose mal. De hecho, ya no quiere ni pararse ni nada. A veces lo paro y lo siento un sillón, ¿ves? Igual mantiene en la cama. Ahora llegaron unos hermanos acá a visitarlo y está haciendo el esfuerzo para hablarlo con ellos a ellos. Pero igual es crítica la situación de él. No le he tomado parámetros porque las tiritas que hay las estoy conservando para momentos cuando él se sienta muy mal, para tomar valores y eso. Y te reitero, en caso de que él perdiera conocimiento o cualquier complicación que presentara, que ya no estuviera sobre él mismo, yo tomaría la responsabilidad y yo lo llevaría hacia el hospital, ¿ves? Porque yo no lo voy a dejar que muera sin que, ¿cómo se llama?, se fuera a la asistencia médica. Aunque fuera lo último que hiciera, pero en las últimas 24 horas, lo único que logró tomar fueron dos dedos de un vasito de 250 mililitros y lo expulsó al momento de tomarlo. Ya él necesita obligatoriamente la alimentación vía parenteral, o sea, vía catéter, que el estado de él, ya el cuerpo le rechaza el agua vía oral.
Del Sol inició su huelga de hambre en agosto cuando las autoridades de Cuba prohibieron que su hijo, el activista Adrián del Sol, saliera del país a un evento sobre libertad religiosa. Con su protesta, el comunicador exige que el gobierno de la isla deje de prohibir la salida y entrada al país a los cubanos, en especial a los integrantes de la sociedad civil independiente. PEN America, organización que trabaja para defender la libre expresión, se pronuncia ante el reciente arresto de artistas independientes por parte del régimen cubano. Carmen María Rodríguez informa.
En Cuba, el recién arresto del poeta y escritor cubano Jorge Olivera Castillo y de su esposa Nancy Alfaya es muestra de la criminalización del ejercicio creativo artístico y del libre pensador. La directora Julie Tribault de Artist at Risk Connection habló a nombre de la organización PEN America. Julie Tribault afirmó que el arresto de Olivera Castillo y de Alfaya representa una tendencia profundamente inquietante de restringir en Cuba la libertad artística.
En otra muestra de persecución contra artistas independientes, la policía cubana arrestó de nuevo esta semana al poeta y escritor Jorge Olivera Castillo y su esposa Nancy Alfaya. Aunque ambos han sido liberados desde entonces, la campaña en curso contra ellos y otras artistas en Cuba es parte de una represión de la libertad artística.
En comunicado de PEN America, este señor es la implementación del decreto 349 que institucionaliza la criminalidad artística en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa inauguró este viernes en la ciudad de Miami la Asamblea General de sus 75 años con la promesa de seguir siendo combativa en defensa de la libertad de prensa y en contra de los abusos hacia los periodistas por otros 75 años. La conferencia reúne a más de 300 editores, periodistas y escritores hasta el 7 de octubre para tratar del presente y el futuro del periodismo en el continente americano. En la ceremonia inaugural, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, Colombia, presidente de la organización formada por unos 1.300 medios de comunicación tradicionales, digitales y audiovisuales del continente, dijo que la unión y solidaridad entre ellos es una fuerza imbatible contra todas las amenazas. el periodista nicaragüense Miguel Mora, del canal 100% Noticias, que estuvo 172 días encarcelado por una acusación de terrorismo mediático y, según dijo AFE, fue torturado mientras estuvo en prisión. Fue ovacionado durante la jornada inaugural al ser mencionado por Domínguez en su discurso como ejemplo de lo que ocurre en países donde la libertad de prensa no es respetada. La presidenta de la CIP denunció la gravedad de los ataques a la libertad de expresión de parte de los gobiernos autoritarios, entre los que mencionó a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero también los ataques a la integridad física de los periodistas, que solo en lo que va del año 2019 han causado la muerte a 18 periodistas en el continente americano, según lo indicó. Miles de manifestantes enmascarados salieron a las calles de Hong Kong este viernes después de que la jefe del Ejecutivo invocó poderes de emergencia para prohibir el uso de máscaras en las protestas. La jefe del Ejecutivo, Carrie Lam, dijo en conferencia de prensa que la prohibición, que debe entrar en vigencia el sábado, rige para todas las concentraciones públicas, hayan sido autorizadas o no por la policía. El decreto castiga cubrirse la cara total o parcialmente, incluso con pintura, en reuniones públicas, con un año de cárcel y multas de hasta $25,000 congolenses. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Seguimos Al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Y Nelson Cruz pone el partido 2-0, están ganando los mellizos.
Los mellizos, y óyeme, como mismo han llegado ahí.
Sí. No, entonces, el juego es de home runs.
Sí.
Dos de ellos son los que están haciendo la pizarra ahora mismo 2-0.
Exactamente, y en este juego todavía no ha pasado nada, porque con esos dos equipos cualquier cosa puede pasar. Se envasan dos, viene otro, mete un home run y se fueron tres arriba.
Yo quería decirle a Papo Ángel que el caso de Gregorio está jugando. Yo quería saber que está jugando, pero no solamente eso. Encarnación, después de tanto tiempo, lo pusieron de cuarto bate hoy. Y es tanto está jugando. Quiere decir que los Yankees tienen todas sus herramientas para ganar el juego. Así que los estelares están ahí.
Bueno,
vamos a ver lo que están perdiendo ahora 2-0. Porque Nelson Cruz ¿cómo se llama? Metió un batazo por el right field, que siempre ha bateado por el left field, hoy la sacó por el right field. Cruz es un veterano, pero de mucha experiencia. Encarnación va a ayudar, no hay duda de eso.
Bueno, el único bateado hit de los Yankees es Encarnación.
Sí, se va a ir a jugar ahora la parte baja de la tercera inning, del tercer inning. Los Yankees, reiteramos, están perdiendo 2-0. El primer partido de la serie divisional contra los mellizos se juega en Nueva York. Y estos dos equipos han sido los grandes animadores de la temporada regular cuando se habla de jonrones. Tal es así, por ejemplo, Minnesota terminó con 307 jonrones, los Yankees 306. Fueron los únicos dos equipos que pudieron rebasar la marca de 300.
Es algo increíble.
Sí, de otro mundo.
Bueno, el año pasado los Yankees batearon 270 y este año cuatro equipos lo rompieron, los Yankees, Minnesota y dos más.
Es que este fue el gran año de esos batazos completos. Se rompieron los récords históricos de las Grandes Ligas y esto, por supuesto, que dio pie a muchísimos rumores, comenzando de nuestro gran Justin Verlander con la pelota aerodinámica. A lo mejor tienen algo de razón también. Y por otro lado, los técnicos que plantean de que la mecánica de bateo ha cambiado tanto, se han hecho tantas modificaciones, los bateadores hoy en día buscan mucho más que la pelota salga hacia arriba, o sea, en ángulo, evitar el roletazo. Y esto, por supuesto, si a esto le pones músculos detrás, pues es evidente que van a venir más horrores.
Y en 10 años ha habido un cambio que nadie habla de eso. Yo hice un programa que se llama ¿Por qué se rompen los bates? Y me empeciné con eso. Hablé hasta con Louis B. Slocker, con la gente allá, los de la madera, en Canadá. Ok, El bate se ha modificado y nadie habla que el bate se ha modificado. Se ha modificado porque es más aerodinámico. Tiene el mango mucho más finito y el peso lo tiene en la masa adelante. Tiene una masa más grande que antes. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes un bate que es más liviano en la parte donde tú lo agarras y más pesado al final, la velocidad del bate aumenta, evidentemente por la fuerza centrífuga. Entonces, el bate es el que está modificado, no la pelota. Y pero con el bate ese y el nuevo swing, tiene que haber más jonrones.
Bueno, los números están ahí. Lo que sí no cambia es el promedio de bateo.
Exactamente, porque
eso porque es el arte de encontrar la pelota y pegarla.
Exactamente, ahí sí no hay mecánica de bate, ni de pelota, ni de cosas. Tienen que darle, porque aunque la pelota fuera de maciza, como decimos allá en Cuba con los muchachos, una maciza de goma que botaría 700 pies.
Primero hay que darle. No. Después que se resuelva esa problemática, entonces vendrá hacia dónde va.
Exactamente. Tienes que darle para que vuele, porque si le das un roletazo, no importa lo duro que está.
Mira, otro tema, los promedios slugging, bueno, que son el resultado de la cantidad de bases que recorres con tus batazos, que es una buena estadística para medir la fuerza de los batazos. Houston, número uno, 495. Número dos, Mellizos de Minnesota, 494. Ese punto de 94-95 puedes decir que técnicamente están empatados.
Claro.
Y los Yankees de Nueva York, 490. Esos son los tres primeros. Una vez más, te das cuenta de que son los equipos que están con calibre, de verdad, ofensivo. Y esta serie de Minnesota con Nueva York, por eso, más que todo, se vuelve tan interesante.
Yo me imagino que esa... Tú sabes que ustedes estaban hablando y eso de que hay que batear. Cuando se habla de Barry Bonds, a mí lo que me llama la atención fueron las 200 y tantas bases que él recibió. Fíjate los esteroides.
¿De quién estás hablando? Barry Bonds.
De los esteroides y esto y el otro. El recibir 200 y tantas bases por bola, quiere decir que el hombre era...
Bueno, porque le tenía miedo.
Sí.
Tremendo.
Que era dinamita.
Un bateador, o sea, un tipo que año tras año cogía base por bola. O sea, el esteroide, efectivamente, yo estoy en contra del esteroide, porque el esteroide, inclusive el esteroide más que todo es la masa esa, pero no te hace mejor bateador, no te hace mejor pelotero. O sea, no te hace mejor bateador.
No, te hace mejor.
Eso, no, pero hay una cosa en el dopaje como tal, en el mundo del doping. Es que no es solo el asunto de la masa, sino es que el atleta es una combinación de trabajo y recuperación, trabajo y recuperación.
Ahí donde está.
Y entonces el doping te ayuda a recuperarte más rápido.
Exactamente.
Entonces mejoras mucho en diversos sentidos, no solo fuerza, sino velocidad, reflejos, te recuperas más rápido.
Es igual que los trabajadores bolivianos masticando hojas de coca. Ellos producen un porcentaje mucho más que cualquier otro humano produce en esa condición.
Me imagino, o sea...
Claro, se mueren jóvenes porque el corazón no aguanta.
Que ¿okay? es el efecto secundario de todo eso.
Exactamente.
El... Sí, verdad, la recuperación es lo que es. Yo creo que entre la recuperación y la masa.
No, la masa viene, claro, porque eso, trabaja más en gimnasio.
No, pero se llama, te cuenta que son esteroides, no esteroides solo. Esteroides sí. Anabólicos, te quiere decir que crea músculo. Anabólico lo que hace te crea masa muscular, ¿ok? Pero es cicatrizante también, o sea, una enfermedad sale de esto. Por eso que, por ejemplo, la cortisona es un esteroide, ¿ok? Pero claro, está administrada con medicina, no está prohibida. Pero a ti te pone, ¿por qué te pone una inyección de cortisona en un brazo que tienes golpeado y salido? Para que te recuperes de eso, ¿ok?
Y sin embargo, es curioso, por lo general, estos atletas que se someten a estos tratamientos ilegales de sustancias dopantes y que aumentan mucho la masa muscular, después tienen problemas con las lesiones porque los tendones no aguantan la fuerza que generan.
Eso es lo que yo le expliqué a la gente de Guantánamo.
Porque los tendones sí no crecen.
No. Yo
son los mismos.
Mira, la lesión del talón de Aquiles, del tendón de Aquiles, porque es un tendón, el tendón de Aquiles roto, es típica del esteroide. ¿Por qué? Sobre todo en lo de atletismo. ¿Por qué? Porque tú desarrollas los gemelos de la pierna y se te vuelve un par de músculos monstruosos, te vuelves un corredor, en el caso de Juan Torena. Pero tú tienes que estar anclado esos gemelos en ese cartílago, en ese tendón, que no va a ponerse fuerte con el esteroide.
Que no hay manera de aumentarle su voz.
Y un momento que se lo lleva, lo revienta, ¿ok? Y tú, fíjate, los corredores, sobre todo los de medio fondo, de 400, 800 metros, ese es que va al esfuerzo con la velocidad, te está llevando ese gemelo a lo último, alándolo, ¿no? Y se te despega.
¡Pah! Y en el caso del béisbol, por ejemplo, en los bateadores, la velocidad del swing, después vamos a decir, recibir el beneficio, entre comillas, de esta sustancia, la velocidad del swing aumenta.
Claro, más claro. Fuerza.
Y esa velocidad, esa rotación, porque el swing es una rotación, entonces los tendones que tienen que actuar como freno son los que se van al final.
Exactamente, y a los pitchers le viene el tomillón por eso también.
Exactamente, pero bueno, por suerte hay una regulación en contra de todas estas sustancias,
sí.
Y a cada rato pescan a alguien por ahí.
No, sí. Y es una lucha perenne, porque todos los días estás en una sustancia nueva y no la encuentras, porque tú no sabes qué estás buscando.
Te la encuentras 10 años después, ¿no?
Exactamente.
Y van a haber médicos, y van a haber técnicos, y van a haber laboratoristas,
claro.
que mientras nosotros estamos hablando de esto, ellos están tratando de enmascararla.
Sí, exactamente.
¿Cómo puede ser? Que el otro día tú estabas hablando lo de este muchacho, lo de
Salazar,
que a mí lo que más me impresionó fue cuando él llamó a Lance Anson y le dijo, ven para acá, porque no se nota. Óyeme, eso es traición al deporte.
No, eso es lo de Salazar, ha sido caerse en la tarita. Porque ese individuo tiene un prestigio.
Sí.
Y ya te digo, yo he hablado mucho con él. Y es un individuo muy mesurado cuando habla, es un intelectual. Uh-huh. ¿Okay? Pero por dentro lo que llevaba a ver es película.
Y sus hijos eran guinea pig, o sea, sus hijos, sí. Él usaba a sus hijos como cochinillos. Claro, los chiquitos no son atletas y quién sabe, tal vez le mejoraban.
Claro, yo he estado leyendo acerca del caso este de Alberto Salazar, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y al parecer Salazar estaba buscando llevar esta ciencia del doping, si quieren llamarle así, al límite donde diera el mayor beneficio sin que diera positivo el test.
Que lo logró en el ciclismo Armstrong, ¿oíste? Porque él hacía las pruebas y salía negativo.
¿Okay? Sí.
¿Por sí, qué? Sí, Sergio, lo llevó hasta el final. Eso...
Porque lo tenían ahí mismo. Y Armstrong nunca dio positivo. Él va porque le dio positivo uno de los compañeros de él y entonces le dijeron, bueno, vamos a ponerte toda la vida y cárcel y la cosa. Si coopera con nosotros, si sí, el tipo estaba, no Armstrong, ¿cómo Armstrong? Sí, Armstrong. Y por ahí para allá llamaron a los otros también que estaban. Y
todo el mundo.
Pues fue por el testimonio de los que estaban con
no, él. Por una prueba antidote.
No, no, la prueba antidote dio negativo siempre.
Y el incluso hoy, el desde Doha, donde está sucediendo, se está produciendo el campeonato mundial, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas
Bach
estaba pidiéndole, hoy hubo declaraciones de él, pidiéndole a la agencia estadounidense antidoping de que mostrara, o sea, los detalles de esa investigación para ver la profundidad de todo este rollo.
No, porque está entre ellos.
Sobre todo, cómo habían sido afectados los atletas o beneficiados con eso.
Ahí estamos, porque hay varios atletas de primer orden, ¿ok? Africano... nacionalizado británico que ha ganado los maratón 10.000, 5.000 metros.
Y Rafa, y esto responde una lógica a una lógica tremenda, o sea,
sí.
Si estás castigando a un entrenador por dopaje, ¿dónde están los atletas que se doparon?
No, porque
si no se doparon atletas no puedes castigar al entrenador.
No, y están diciendo que eso precisamente es la
base de todo esto.
La base de todo eso es que, sus atletas le daban eso. Él fue el fundador del Nike Oregon Project. Esa es la cosa, sí. De atletismo en Oregón.
Por cierto, me llama la atención que el chairman, el director de la marca Nike,
sí.
Dice que sí, que lo apoya incluso.
Sí, sí,
o sea, no, que está detrás de él en esto, que no lo deja solo. Que van a pelearlo, que van a reclamar.
El dinero que ha traído para Oregon, todo esto, pues acuérdate que sé. Este es el hombre que es el maestro de eso, o sea, el Phil Knight es el que inventó esto.
Claro, fíjate, Mo Farah, el africano chiquitico flaquito ese, okay, es Sir Mo Farah, porque lo nombraron caballero en la Gran Bretaña.
Uh-huh.
Este individuo, el entrenador, era Alberto Salazar, y ha ganado 5.000, 10.000 y maratón en los Juegos Olímpicos.
Y nunca ha dado un positivo.
Nunca ha dado un positivo. Entonces estaban diciendo, bueno, vamos a ver. Pero hay varios ganadores. Ruth, el velocista americano, era entrenado por él. O sea, aquí hay un lío grandísimo que puede destaparse.
Estaremos viendo la punta del iceberg.
Sí, yo imagino.
Es probable, tú sabes. No.
Sí, sin.
Sí. Es una lástima que Víctor no haya venido hoy, porque le tienen que decir que Colombia está en muy buen lugar para los ecuestres de Tokio. No, que Colombia nunca había estado montando a caballo.
Encarnación acaba de dar otro doble. El partido está ahora 2-1 de los Yankees con hombre en segunda y tercera.
Y hay un solo out, ¿no?
Hay un solo out.
Sí.
Y Encarnación dio un batazo que por una pulgada fue, y ahora metió doble.
Sí, están en la parte alta del la parte baja del tercero, ¿no? Sí. Sí, están jugando la parte baja del tercero.
Sí, verdad. Anteriormente a este batazo dio un jonrón de FAO por 2 pulgadas. Pero...
Bueno, despiertan los Yankees.
Y Encarnación, aparentemente no está mal de situación. De, o sea, no estaba tan herido. O quién sabe, también no. Y ahora es tanto una buena oportunidad para por lo menos redimirse.
Sí, oye, es que tú sabes que la fanaticada de lo era algo muy común escuchar en la fanaticada de los Yankees hacer la broma acerca de Stanton. No activen a Stanton, por favor.
Sí, lo están haciendo bien los muchachitos, por favor.
Pero con toda esa plata que gana, no digo yo si tiene que estar.
Tiene que tenerlo. Hoy el equipo de San Luis perdió frente al equipo ¿cuánto fue? 3-0 frente a Atlanta.
Sí, frente a Atlanta, ahora mismo te doy el resultado.
Y la serie se empata 1-1, ahora va hacia San Luis, donde el sábado comenzarán 2 juegos más.
3-0 ganaron los Bravos.
Sí, y ahora la serie se convierte de 3 juegos a ganar 2.
O sea, y no solo igualan la serie, sino que lo hacen con una blanqueada.
Se puso bueno.
Sí, se puso bueno. Y a esto le debemos sumar también que los Bravos en la novena entrada del partido de anoche reaccionaron, hicieron 3 carreras para perder por solo una. O sea, esta novena pudiera de pronto cambiar la percepción que tenemos nosotros de los Bravos de Atlanta de por siempre. Ojalá.
Oye, hay una cosa que quiero hablar del béisbol que se está tratando de expandir. El basquetbol, están hablando de abrir una liga de basquetbol en la India.
¿En la India?
En la India, ¿ok? El dueño de uno de los equipos de basquetbol de aquí de la NBA es de Bombay. Y fueron allá a jugar. Estoy buscando que el equipo.
Y fue un éxito.
Pues sí, fue un éxito allí. Entonces, nadie ha jugado nunca, nacido en la India, en la NBA. Pero hay un fanatismo por la NBA allí tremenda. Y ese es el país más con más, ¿cómo se llama esto? Más habitantes del mundo. Y tiene un desarrollo económico en este momento más amplio que el de China. ¿Okay? Estamos hablando de la gente de la India que no sabe lo que está pasando allí.
No, y hay dinero.
No, bueno, de hecho dice que van a haber partidos de pretemporada.
Ah, sí, exactamente, ya va a haber eso. Entonces, el béisbol está tratando de estirarse. Entonces, la ciudad de Córdoba, en Argentina, se acogió esta semana la primera edición de la Serie Suramericana de Béisbol, que reunió a clubes de Ecuador, Chile y Argentina. Aquí yo tengo un problema grande con esto. Tendría que hablar, no sé si me está oyendo... nuestro hombre en Barranquilla, José Marenco, porque aquí dice que crearon la Serie Suramericana de Béisbol y crearon al mismo tiempo la Asociación Suramericana de Béisbol Organizado, la ASBO, aprovechando la nueva inmigración que hay del Caribe en esos países. Y entonces ganó los equipos Falcon de Argentina este campeonato 4-0, eran 4 partidos nada más. El MD de Ecuador ganó 3, perdió 1. Los Cóndores de Argentina 2-2. Andes Warrior de Chile 1-3. Y Vélez Sarsfield, que debe ser de Chile también, no ganó ninguno, perdió 4. Ok, ahora, es que hace poco en Barranquilla se celebró una serie suramericana,
¿okay?
Con otros países. Entonces, ¿cómo es que esto es? Yo estoy no estoy diciendo lo que sé, sino lo que no sé, ¿okay? ¿Cómo aquí esta gente dice que están creando esta serie suramericana y que después van a tratar de poner a Perú, que quiere ser la sede la próxima vez? ¿Y qué pasó con la Organización Suramericana de Béisbol?
A mí me da la impresión que lo que hay es una gran desorganización.
No, totalmente. Okay. Yo quiero saber si Marenco me puede ilustrar, porque Marenco sí está al día en
esto. Pero lo cierto es que con la emigración venezolana hacia Argentina,
sí,
hay muchos peloteros, bueno, el venezolano es beisbolista.
Exactamente.
Pero los Yankees se han ido arriba ahora 3-2, tenían las bases llenas, batieron un roletazo de doble play, pero ¿cómo se llama? Tiraron mal a primera base.
¿Viste el error ese?
Un error, ponen los Yankees 3-2. Una cosa sí, en Ecuador hace ya rato que Cuba estaba mandando coches de picheo y sí. En Ecuador habían ligas malas, buenas, regulares, no sé, pero sí habían varios cubanos jugando, entrenando allí, en Ecuador.
En Ecuador.
Sí, para los juegos del 87, Ecuador los iba a hacer, después los rechazaron, ¿ok? Y yo era asesor general de ellos. Y entonces había un estadio de béisbol, poca gradería, pero tenía en lugar por el centro 260 pies. Yo le dije, ven acá, pero espérate un momentito. Cuando yo llegué allí tenía que ver las instalaciones, ¿no? Porque era para hacer los panamericanos. Ustedes no pueden hacer los panamericanos con 160 pies. Aquí va a haber 25 jonrones en el juego. Todo el mundo va a hacer
eso. Van a matar a alguien.
Sí, 260 pies.
Y entonces, ¿no? En ese momento ellos se enteraron.
¿En serio? Están jugando béisbol allí, pero te podrás imaginar, no bateaban. ¿Ok? Esto, porque eso es lo que pasa. Casi todos los deportes es una cuestión de acumulación. Todos los niños empiezan a saber. Cuando los cubanos fueron a Rusia a enseñar a los rusos aprendieron a batear, aprendieron a coger, pero no podían tirar, porque los rusos nunca habían tirado ni una piedra. Y me lo dijeron a mí, yo le dije, bueno, el problema es que en Rusia no hay mate mango. En Cuba todos los pinches salieron tumbando mango por el tallito, ahí tenía que ser un hacha para sacarlo. Y entonces se desarrollaba el brazo, en Cuba todo el mundo tiraba piedra y cosas de niño. Todo el mundo aprende a tirar.
Es verdad que, o sea, hay deportes que están bien enlazados con la idiosincrasia.
Exactamente,
la cultura,
los rusos no hacen, practican nada que tengan que tirar un objeto. Entonces no podían tirar. Ya me tiraban, la pelota le caía.
Sin embargo, tenían buenos jabalinistas.
Sí. Sí, pero es otro movimiento. Es otro movimiento.
Porque en algún momento escuché que el jabalinista podía llegar a ser un buen pitcher, lo cual me pareció algo totalmente alocado.
Totalmente distinto. Pero además, acuérdate que en Rusia esa gente, los que tiraban jabalina, eran los únicos que iban a competir. Ahí había un equipo que jugaban y hasta que tenían actitudes, y eso es lo que... Y nadie, no había tiradores de jabalina en high school, ni nada.
Sí, ni en Moscú había nadie lanzando una jabalina. Es más, el que tiraba una jabalina lo metían preso.
Exactamente.
En el año 61 es cuando comienza en la pelota en Holanda, no en las islas, en la Holanda, que el coach aquí anunciaba, que después fue coach anunciaba a mí, Ron Fraser.
Sí, claro.
Hizo los equipos holandeses. Y de Holanda llevaron la pelota al Caribe, donde se dieron cuenta que ya la estaban jugando.
Claro, porque estaban en Venezuela.
Le estoy trayendo aquí este juego. Ah, no, pero sí, mira, ya lo están jugando.
Sí.
Y entonces, así es como el equipo de Holanda
y las islas se
pusieron de acuerdo. Es igual que los famosos cubanos que estuvimos en los cuartos de finales de balompié, de soccer. Pero eran españoles, todos eran españoles, no había ningún cubano ahí. Pero bueno, eso...
Bueno, tengo por acá en lo que vamos contándole, resumiendo los partidos que se están jugando. Hasta el momento unos 25 cubanos estarán jugando en ligas invernales. Ahora, bueno, recuerden ustedes, el béisbol al terminar las grandes ligas empieza a dispersarse por todas las ligas del Caribe. Algunos de ellos les voy a mencionar. Los Charros de Jalisco tendrán de regreso a Elian Leyva, un lanzador que terminó, que el año pasado con ese mismo equipo obtuvo 6 victorias, 2 fracasos y lanzó para 2.02. Jalisco también tendrá a Henry Urrutia, que estuvo con los Orioles de Baltimore en algún momento, y también contará con Dariel Álvarez. Le seguiremos hablando de esto al regreso de esta breve pausa para contarle un poco más de los cubanos cómo estarán por el Caribe jugando béisbol invernal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Seguimos al Duro y Sin Guante del programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Continuando con esto de las ligas por el Caribe y las ligas de invierno, los naranjeros del Morcillo tendrán a Roel Santos. También en la Liga Mexicana habrán tres cubanos americanos: Jonas Arenado con Hermosillo, Josh Fuentes también con Hermosillo y Eli Villanueva con Jalisco.
Hey, Jonas Arenado es el hermano de Nolan Arenado. De Arenado. El más chiquito. Y el otro, Hernández, Yadiel Hernández también estuvo firmado, es un lanzador, si no me equivoco, estuvo firmado con el equipo de los Dodgers.
De los Dodgers de Los Ángeles, en ligas menores.
Sí, y se esperaba mucho de él. Yo no sé qué ha pasado con él, porque...
En la Liga Dominicana, Rogelio Armenteros va con los Gigantes del Cibao, regresa con los Gigantes del Cibao. Raúl Valdés, el lanzador cubano, vuelve con los Toros del Este. El gran Yunesky Maya... está una vez más con las Águilas Cibaeñas. Rangel Ravelo,
muchachos de Galía,
también con las Águilas. incluyen a Vladimir Gutiérrez y Alfredo Rodríguez. Eso en la Liga Dominicana.
Raúl Valdés, el eterno Raúl Valdés, porque Raúl Valdés, si no me equivoco, pichó con los Yankees hace como 10 años. Pichó como 10 o 12 años atrás. Raúl Valdés pichó con los Yankees.
Pero lo hizo por poco tiempo.
Por poquito tiempo. Pero así, pero hace años ya. Rogelio Mentero pichó este año. Pichó este año, creo, con Houston.
Así, bueno, que... a Puerto Rico irá Luis Romero de los Atléticos de Oakland, se va con los Indios de Mayagüez. Misael Silverio, también un pitcher cubano, irá con los Criollos de Caguas. Y Armando Rivero también se une a Caguas para esto de las ligas de invierno. Son algunos de ellos los que he mencionado que estarán los más digamos que más se conocen.
Estos jugadores o el equipo le dice: mira, te recomendamos que vayas, para mejorar o para abrir los ojos. Yo imagino que en el caso de Rangel Ravelo, que lo vimos al final con San Luis, no está en el equipo de San Luis. Obviamente, probablemente le hayan dicho, oye, tienes 26 años, vete para la liga esta, a ver si ya empiezas a... Porque enseñó que tiene poder, dio dos jonrones, dos cuadrangulares, esos kilométricos.
Sí, a tomar más turnos, pero sobre todo, o sea, a agarrar más inning. Estas ligas de invierno llega un momento, o sea, varía mucho. Ya en el final de estas ligas de invierno es difícil encontrar lanzadores que tiren de mucha velocidad, porque los equipos de grandes ligas, las sucursales, lo traen de vuelta, para ir trabajando con ellos en lo que sería la primavera. Pero al principio sí se ven piches rápidos. De todas formas, es una buena oportunidad.
Un dinero que gana. Yo me recuerdo que John Jay y Rodríguez, Sean Rodríguez, sí. Los dos estuvieron, creo que fue en Venezuela, y fue lo que lo brincó. Y J.D. Martínez, en el año que lo cortó Houston, también fue a República Dominicana. Así que eso... Y es interesante porque antiguamente, después del año 59, ningún pelotero cubano podía jugar en ningún lugar. Se lo prohibían porque los peloteros tenían que regresar a su tierra. Cuba no tenía tierra, y eso se lo deben al gran Bobby Maduro. Otra de las tantas cosas, Bobby Maduro, que con misión le dijo, pero ¿cómo tú no vas a dejar jugar a esta gente? Sí. Tenías a José Tartabú pintando casa aquí en la fuera de temporada, el otro pescando. Y se está desgraciando unos peloteros. Entonces, así fue que le permitieron...
jugar béisbol invernal en el Caribe. Bueno, y hablando del Caribe, ¿sabes que en Colombia hay tremenda fanaticada en la ciudad de Cartagena de Indias, de donde es Gio Urshela? Estuve mirando un reportaje de la Agencia Francesa de Prensa recientemente, y hay una locura tremenda con los Yankees. O sea, es que los Yankees han invadido Cartagena de India. Bueno, y ahora con el muchacho, pues en los playoffs se lo están gozando de lo lindo.
Cartagena siempre ha sido el epicentro del béisbol en Colombia. La excepción así que disparó el béisbol, por ejemplo, en Barranquilla fue Rentería. Rentería es un ídolo allí de tremendo, vaya, con una dimensión tremenda. Tan así que en vida el estadio se llama... Rentería.
No, y lo que ha hecho, porque él ha sido un embajador para...
Exactamente, es un tipo con simpatía, además. Aunque okay, yo tengo una anécdota que pasa un poquito larga. Comiendo un día aquí en las Islas Canarias, estaba Rentería, y había un viejo cubano que le decía, era cuando lo cambiaron para San Luis, se iba a ir para San Luis, y el viejo le decía, Rentería, cuando tú llegues allá, quémale la mano a Maguire. Maguire era la primera base, ¿te acuerdas? De los Cardenales en ese momento. Esto, quémela la mano para que vea el brazo que tú tienes. El Rentería lo miraba y le decía, sí, gracias, sonría. Y hay un americano que empieza a protestar por el plato que tenía, interrumpió al viejo cubano, se paró y fue allá, lo cogió por el brazo y le dijo, cállate la boca. Porque le estaba echando veneno, estaba con Rentería, un viejo cubano, hablando con Rentería, que se iba de Miami, además, por el Cardenal. Y él quería hablar con
muy
él.
Muy querido. Fue
muy querido. Aquí.
Y tiene una casa aquí y, sí. Y viene...
Bueno, vamos a escuchar lo que nos trae el Guajiro Peña en su sección. Así que, Guajiro, ¿ya tiene el brazo caliente?
Lo que tengo es crema.
¡Vamos ya!
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hace casi cerca de 3 años salió una lista de peloteros latinos que estaban como los mejores prospectos. Había una cantidad inmensa. Y voy a mencionar de ese grupo porque eran muchos. Guerrero Jr. estaba en esa lista. Morejón, Álvarez y Peña, piche, outfielder. ¿Pero qué pasó? Junior pasó, llegó a Grandes Ligas y Álvarez le pasó por arriba a todo el mundo de ese grupo y ha tenido una temporada inmensa. el Morejón y Peña no han hecho nada lo que se esperaba. Espero que el año que viene, ya con un poquito más de experiencia, le den una oportunidad para enseñar el talento. Hubo un scout que es famoso en Santo Domingo que dice que Morejón era el mejor de todos. Pero hasta este momento Álvaro ha sido el que ha pasado por arriba. Así que son cositas que suceden. Y la oportunidad la van a tener para demostrar que tienen talento. No hay duda de eso, porque los scouts y los que los catalogaron como los mejores prospectos no van a fallar. Vamos a ver lo que pasa. Y yo quería mencionar que hubo un scout que dice que Morejón tenía 5 herramientas. Cuando tú hablas de 5 herramientas, no puede fallar. No, porque hasta varias de la historia no han fallado. Y Morejón era el que tenía 5 estrellas. Pero bueno, vamos a ver. Yo quería mencionar también que hubo un pelotero. Esto va para Manchin. Hubo un pelotero que dicen que era un fenómeno, Jimmy Fall. Jugaba a primera base de Filadelfia. Y yo quería mencionar esto porque es una cosa muy simpática. Solamente batió 534 jonrones y empujó 1921 con un average de 325.
Casi nada.
Pero bueno, resultó ese gran shortstop de los New York Yankees que tenía un programa especial en Nueva York. Invitó a Mickey Mantle, Yogi Berra y a Wally Forsythe, 3 escopeteros que habían sido de los Yankees. Y Risuto estaba hablando con Yogi y Yogi le dijo, Risuto, cuando el astronauta Armstrong llegó a la luna, lo primero que encontró en la luna fue una bola que batió Jimmy Fox. Pero bueno, dice Risuto, ¿tú estás seguro? Dice, no hay duda de eso. Y Yogi dijo, fíjate si él le daba duro la bola, que la desaparecía. Entonces, Mickey Mantle, que era un muchacho muy, muy, muy tranquilo, no hablaba mucho, dice, y tú no tienes otra cosa rara, dice, Camilo Pascual. Dice, ¿cómo? Pascual. Pascual. Tiró una curva un día y él la recibió para atrás. Ese era Yogi Berra. Pero yo quería mencionar que estoy seguro que van a aparecer de esas cientos y pico de peloteros que están en la academia y están en Santo Domingo, que se han ido de Cuba. Estoy seguro que de ahí van a salir. Ahora, me estoy preocupado que después que el Duque terminó su carrera aquí, los pitchers, solamente hemos tenido un par de pitchers relevos, que todo el mundo sabe, Iglesias y Chapman. No aparecen los pitchers cubanos como anteriormente. No hay pitchers ni en la lista. Yo no sé por qué. Cuba no está produciendo el talento de picheo, pero por lo demás están produciendo. Y ustedes vieron el caso del chiquito de Sagua la Grande, que ayer jugó por primera vez y metió 2 jonrones día. Así que la presencia cubana siempre va a aparecer. Así que, Chambi, ¿no te gustó lo de Jimmy Fox?
De Jimmy Fox.
Ok, eso es todo.
Oye, y hablando de novatos cubanos, este año vimos a Jordan Álvarez debutar. Ese es el novato del año de la Liga Americana. Para el próximo año, muy probablemente, uh-huh, también tengamos los cubanos otro novato del año. Porque Luis Robert ya es muy probable que haga el grado para estar con el equipo grande de los Medias Blancas. Ha ido ascendiendo a través de la organización y ha puesto números tremendos en ligas menores. Ya no tiene nada que hacer en ligas menores, tiene 22 años. Para marzo probablemente reciba ya los toques finales y quede listo para comenzar a jugar béisbol de grandes ligas. Y se dice, lo que se dice de Luis Robert es tremendo.
Dice que Luis Robert es uno de los prospectos más, uno de los mejores prospectos que ha salido de Cuba. Yo he oído decir que tiene el poder de... ¿cómo se llama este? De Viciedo, pero con la velocidad de Moncada.
Sí, roba bases, pega jonrones, batea de promedio. Por ejemplo, este año en las ligas menores, sus estadísticas, tomó un total de 503 turnos. Bueno, esto debe ser ligas menores y tal vez algo más. 503 turnos, 165 hits en 503 turnos. eso le da un promedio ofensivo con el Madero de 328, su slugging de 624. Pegó, les voy a decir, 32 jonrones es lo que ha conectado. O sea, tiene números realmente impresionantes. Lo que tiene son solo 503 turnos. O sea, ya está, como se dice, madurito para hacer el...
¿Cuántos turnos dices? 500 y pico. Eso, son turnos cantidad, ¿sabes?
Sí, sí, para ligas no, menores.
Ellos no lo subieron por el problema de no perder, que no robarle un año.
Debe ser. No, es que si suma más de ciento y tantos turnos, ya no puede calificar como novato.
Y ellos quieren tener...
Y lo quieren tener un año más con bajo contrato.
Yo me imagino que él... A no ser que sea, si tiene una temporada súper espectacular, lo suben desde el primer momento. Si no, el primero o el segundo de mayo, ya entonces lo suben. Que es lo que los Yankees hicieron con Gleyber Torres. Y lo que para poder controlarlo por un año más. Claro, pues pero sí, ese muchacho han hablado mucho. De ese muchacho han hablado cantidad.
Dicen que es un fenómeno el Luis Robert, que es un fenómeno, que es un gran pelotero.
Ese, si no me equivoco, creo que fue firmado también por José Ortega, que el otro día lo mencionó Guajiro, Pepito Ortega, que firmó a Alex Fernández, pero aparte de Alex Fernández, firmó a Chris Sale y firmó a Viciedo. Y como me dijo, Abreu no hacía falta firmarlo, pero fui quien lo firmé.
Bueno, a este Luis Robert le dieron un bono de 25 millones de dólares o 30 millones de dólares. No,
es el único.
25 o 30 millones, lo cual es una barbaridad de dinero en estos tiempos para un pelotero internacional.
Es el único que le han dado dinero así fuerte después de los grandes de la...
Sí, después que pasaron las regulaciones.
Las regulaciones y la danza de los millones se acabaron, a este se lo dieron. Aparentemente bueno, este
entonces, es un muchacho... todas las miradas sobre Luis Robert para la próxima temporada, pero... Esta no se ha acabado, qué va, para nada. 3-2 están ganando los Yankees a los Mellizos de Minnesota en Nueva York. Es el primer partido de la serie divisional entre ambos equipos. Se han jugado ya 4 entradas. Los Mellizos han conectado 3 hits, han cometido un error. Ambos equipos han cometido un error. Los Yankees han bateado 4 imparables. En este partido se han conectado un par de jonrones. Fueron los Mellizos justamente los que conectaron jonrones. Lo hicieron en la primera y en la tercera entrada. Todas sus carreras son fruto de batazos de vuelta completa de una sola carrera. Los Yankees a partir del tercer inning, bueno, en el tercer inning fue cuando reaccionaron, fabricaron 3 carreras y se pusieron arriba.
Señores, esta primera serie donde hay 8 equipos jugando, 4 en la americana, 4 en la nacional, es de 5 juegos, ganar 3. Ya vimos que el equipo de los Dodgers tiene una ventaja de 1-0. Hoy tratará de buscar la segunda victoria frente al equipo de los Nacionales de Washington. La serie también en la Nacional de San Luis frente al equipo de
Atlanta.
De Atlanta está 1-1. Atlanta perdió ayer, ganó hoy. Los Yankees están abriendo ahora frente al equipo Minnesota y Justin Verlander y los Astros de Houston pues derrotaron al equipo de Tampa Bay 1-0.
6-2.
6-2. 1-0, quise decir el...
Es decir, la serie se coloca 1-0. Guajiro, ¿tú crees que realmente los Astros de Houston barran a los Rays con esos 3 pitchers que tienen de cabecera?
Déjame decirte, cuando tú te pones a mirar, a través de la historia se ha dicho que el picheo todo, y si tú pones a mirar el picheo ese, señores... Mete miedo. No, aquí... La gente está hablando de Miranda, pero no sabe que ahí hay un fichecito ahí que estuvo en la Liga Americana con el Kansas City, se llevó el sayón y ganaba 20 juegos y fue para Arizona y volvió ahora para Houston. Señores, tienen y hay un piche ahí que pichó y ponchó 300 y pico de bateadores este año. Una cosa increíble, así que si te llevas por picheo, hay que ganarle. El año pasado... Si los Yankees perdieron solamente porque Verlander dijo, aquí estoy yo y le ganó. Si no, los Yankees lo hubieran ganado. Pero
bueno, para que tenga una idea, los numeritos de los lanzadores, de los Astros de Houston. Bueno, Justin Verlander. Vamos a ver, temporada regular. Vamos a ver si me salen las estadísticas de la temporada regular. Ahora mismo tengo aquí las de...
Mira, ve la efectividad que también sí. No.
Mira, Bobby, hay unos números interesantes. En la historia completa de esta postemporada, el que gana el primer juego, una serie de 5, gana, ha ganado 95 de 132 veces, lo que es un 72%. Y en la serie de divisiones, con el formato como está este año de 2-2 y 1, porque antiguamente era 2 y 3, el de 2-2 y 1 está de 31 ganador de 40 veces que ha pasado, lo que es un 78%. O sea que la primera galleta es extremadamente importante.
Pero no solo en la pelota, déjame decirte, Champi, en la escuela era igualito.
Muchas veces es la única que
da, se da. Da la primera galleta y dale. Pero así que mucho, pero mucha, mucha. Ahora está bateando el equipo de Minnesota.
Estoy tratando de llegar aquí a las estadísticas de los pitchers. A ver, déjame, tengo acá. Ok, los pitchers.
Son. En los pitchers tienes. Estaba buscando de el picheo de Houston. Te encuentras en este momento que. Tuve para el equipo de Minnesota. Estás hablando de que primero este señor Verlander con 223 innings lanzados ganó 21 juegos, perdió 6, pichó para 2.58 y ponchó 300 exacto.
Le batían para 172 uh-huh. solo a Verlander. El caso de Gerrit Cole lanzó 212 entradas y un tercio, le batían para 186, propinó 326 ponches.
Parece bobería eso, ¿no?
Sí, eso es una gran bobería, la verdad. El promedio de carreras limpias de Cole 2.50. Y el otro bárbaro del ritmo aquí con Greg Zach Greinke, que solo con los Astros, recuerden ustedes que fue canjeado durante el verano desde los Diamondbacks de Arizona. Solo con los Astros ha lanzado 62 entradas y dos tercios. Le han bateado para 246 con la camiseta de Houston. Ha ponchado 52 en 62 entradas. Y su promedio es de 3.02 con el equipo de Houston. Eso es lo que ha hecho en esta temporada con el equipo de Houston.
No, pero mira esto es interesantísimo. Verlander ha lanzado en 34 partidos, Cole en 33 y Wade Miley en 33. O sea, ahí tienes tres lanzadores que han lanzado para 100 juegos.
Ellos 100 juegos.
Tuvieron 100 de 162 partidos, tuvieron 100 abridores. Eso sí con Dan. Greinke, que lo trajeron al final.
Bueno, y si te pones a ver, 21 victorias, Verlander, Cole, 20 victorias, Millie, 14 victorias. Así que si sumas son muchísimos, ¿eh?
¿Tú sabes cuando yo sabía que yo sabía que Verlander iba a ser un fenómeno cuando el segundo año, cuando estaba pichando con el Detroit, que en el octavo y noveno año estaba tirando 102 y 103 millas por hora? Porque eso es una cosa fuera de lo normal, porque el pitcher se cansa y él no, al contrario, y se faja. Es un fajón. Eso le ha ayudado a ser una estrella como es. Cuando se fue de Detroit, el Detroit perdió todo.
No, y de hecho, cuando se marcha de Detroit, él no estaba en su mejor momento tampoco. No. Verlander vivía una, vamos a decir, una caída en su rendimiento.
Sí.
Pero desde que se montó en Houston, la verdad que lanzar para un equipo ganador, ese Houston, ese clubhouse...
La atmósfera.
Sí, ahí hay mucho oxígeno, en ese clubhouse y eso gana campeonatos.
Mira, otra cosa que no hemos hablado, que ayuda muchísimo, y el equipo de los Yankees no tiene ninguna de las dos, sin embargo Houston sí lo tiene, es un equipo rápido. Houston es un equipo rápido, los Yankees es un equipo lento.
Sí, los Yankees es slugger, el clásico slugger, como lo es Minnesota.
Y Houston es un equipo que coge pelotas. Ahora mismo vimos ahí a Stanton, que se tiró y ha hecho una barrabasada. Era un hit y no llegó a tercera.
En Houston cualquiera hace la jugada.
En Houston cualquiera hace la jugada. O sea, son fildeadores y son corredores. O sea, un equipo que se ha ido formando, y la verdad que han hecho tremenda liga, una liga tremenda, este equipo de Houston. TJ Hinch, un manager que no lució mal en Arizona, pero vino aquí a Houston y le entregaron la renta y le dijeron, empieza tú a buscar los peloteros, tú vas a estar al tanto de todo, y el hombre lo ha hecho. Recordemos que una de las razones que se fue Verlander era esto que estamos hablando. Verlander decía que el equipo era un equipo que había que renovarse, que este equipo estaba muy lento, y tuvo problemas con Víctor Martínez, o sea, no un problema, pero tuvieron argumentos con Víctor Martínez y con otros peloteros, pero era verdad. Ese equipo era más lento todavía que de los Yankees. Cabrera, Martínez, no tenía jugadores.
Eran tigres de papel.
Exacto.
Les costaba mucho trabajo ganar.
Muchísimo.
De hecho, no ganaron Serie Mundial.
No ganaron la Serie Mundial.
Y cuando fueron a la postemporada, con todos esos nombres de película que traían en su roster, la verdad que hicieron bien poco.
Sí, si tú te pones a mirar los equipos que han entrado, al final tienen tremendo picheo, una buena, es increíble, una novena buenísima. Este año es bueno. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿quién va a dirigir a los Cubs? Kansas City.
Girardi.
A los Mets.
Girardi, vamos a echarlo. Girardi.
Dicen que Joe Girardi se ofreció. Y todo el mundo está aplaudiendo. Él fue un manager. El tiempo manejó como 8 o 10 años con los Yankees. ¿No?
Más el tiempo que estuvo aquí en Miami, ¿sí?
¿Y quién va a manejar a los Cubs?
Girardi, probablemente Girardi.
Y a los angelinos que votaron al señor.
No, y ahora salió que para los Mets, uno de los nombres que sale está Carlos Beltrán y Matt Metheny, el que era manager de San Luis.
Y yo hablé de esto el otro día. No se sorprendan si la mayoría de los matches vienen son matches por primera vez.
Sin duda.
Carlos Beltrán nunca ha sido matcher de nadie.
No, y acuérdate que viene la sabermetría.
Tan complicada en su esencia como pronunciarla.
en su pronunciación. Y probablemente traen muchachos, o alguien que está ya educado en eso.
Dicen que ser buen comunicador es más importante que saber el béisbol para un match. Cuando hicieron la entrevista a, ¿cómo se llama el muchacho este de Miami?
Ibañez.
Esa fue la razón que dieron. Nosotros vamos a entrevistarlo porque es un gran comunicador, lo mismo en inglés que en español.
Y sobre
y eso
todo
es lo más importante.
Para pelotero de hoy en día. Para pelotero de hoy en día.
Claro.
El pelotero de hoy en día, ¿cómo tú motivas a un individuo que gana 10 millones de pesos?
Sí.
Y ese, te voy a sentar. ¿No?
Y ese es el que menos gana. Acuérdate. Hay otro de 20.
No, y tampoco le puedes decir no te voy a pagar.
No te voy a pagar. Porque sí. ya es más, voy a venir gordo, voy a hacer esto.
Y hay que pagarle.
Bueno, así son las cosas. Los partidos de hoy, vamos a repasar un poquitico porque se nos está acabando el tiempo. Los Astros de Houston derrotaron 6-2 a los Rays. Partido que se jugó en Houston. Ese era el primero de la serie entre ambos al mejor de 5 encuentros. Así que los Astros salen adelante 1-0 en la serie con los Rays, que estarán jugando mañana nuevamente en ese escenario. Los Cardenales cayeron ante los Bravos en Atlanta 3-0. Así que esa serie se empareja a una victoria por equipo. Recuerden ustedes que anoche los Cardenales vencieron 7-6 en un encuentro en que los Bravos en la novena entrada trataron de regresar al partido con un racimo de 3 carreras, pero se quedaron cortos y perdieron 7-6. Así que ahora la serie se va a San Luis, empatada a una victoria por bando. Los Mellizos de Minnesota están jugando en estos momentos en Nueva York. Los Yankees están ganando 3-2. Este partido está en la parte alta de la quinta entrada. Y por supuesto, el otro que se va a jugar hoy, el otro encuentro, es el de los Nacionales en Los Ángeles contra los Dodgers. Anoche los Dodgers blanquearon 6-6 a los Nacionales con una actuación soberbia de Walker Buehler. Lanzó 6 entradas y pues hizo lo que quiso del montículo con los Nacionales. La serie está a favor de los Dodgers 1-0. Se volverán a encontrar esta noche en Los Ángeles desde las 9:37 de la noche. Esto es más o menos cómo se ha comportado la jornada de hoy y cómo andan estos playoffs de las grandes ligas. De aquí, por supuesto, en Radio Martí se lo decimos.
Puede ser que cuando regresemos el lunes ya en equipo que se han ido.
Sí, hay una
posibilidad. Yo apuesto a que los Rays no están en la jugada para cuando regresemos el lunes.
Es muy probable.
Pero bueno, no estoy descubriendo el agua tibia ni mucho menos.
Bueno, mucho
Chambi, no, se nos acabó el tiempo. Nos sorprendió el villano del tiempo. Bueno, con muchísimo gusto estuvimos acá.
Ese.
Trabajando para ustedes, fanáticos de Cuba. La cita es el próximo lunes. Recuerden, 7:00 p.m. Sintonice Radio Martí y nos estará escuchando en Al Duro y Sin Guantes.